Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. El inicio del 2021 nos ha traído el aniversario de las medidas para evitar el desastre absoluto de la pandemia por COVID-19. Este año está empezando a pesar. Nosotros no somos superhéroes y también nos está pasando factura. Por eso, el podcast ha sufrido este alto temporal. Sabemos que esto suena a excusas de mal pagador, de la misma manera que si este es el primer programa de Nadie al Volante que escuchas, esta explicación ni te va ni te viene. Como dicen por ahí, excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, que si estáis dando tantas explicaciones es porque sois perros hasta decir basta. Pero no pasa nada. Vamos a tirar para adelante y recuerda antes de empezar que nos encuentras en Twitter e Instagram como @nadiepodcast, que tienes todos los episodios y material adicional en la web nadiealvolante.redpicudo.com y que agradecemos millones los comentarios que nos dejas en iVoox, Spreaker, la web y Apple Podcast y por cierto también ahora en Amazon Music que se han sumado al carro, donde además las estrellitas nos ayudan a posicionar el podcast para que se nos encuentre más fácilmente. Buenas noches, Elena.
Buenas noches. Que somos pechonas. Bien, también. Que tenemos. Somos pechonas. Nos liamos, tenemos vidas, tenemos trabajos. Nos encantaría no trabajar. Nos encantaría.
Claro.
Desde aquí hacemos un llamamiento a nuestros futuros sponsors, plataformas de contenido, Netflix, Amazon, HBO, Apple Plus, Google Plus, lo que tú quieras. Si nos quieren patrocinar y quitarnos de pobres,
oye
y que solo hagamos podcast, aquí estamos dispuestísimos.
Digo más, no hace falta que me pagues, dame la cuenta gratis. A mí ya me has hecho un señor.
Qué baratos nos vendemos.
Es que es complicado.
Eso poco.
Yo lo decía el otro día con unos amigos. Vamos a ver, con razón soy pobre. O sea, yo es que soy pobre porque me lo merezco. Oye, qué maravilla esto de que le puedas decir en un momento dado a Alexa, Alexa, ponme Nadie al Volante. ¿Eh? Esto ya es maravilloso.
Qué bonito.
¿Eh? Esto, el siglo XXI ya ha llegado, ¿eh? Esto es fantástico. Bueno, tengo también conmigo aquí a mi compañera Miriam. Miriam, buenas noches.
Buenas noches, compañera.
Mi compañera, claro, porque vamos juntos en este camino.
Juntos.
Tirori, tirori. Muy bien, esto es así. Este es el nivel, nos echabas de menos, hemos vuelto. Bueno, para este episodio como de revuelta, ¿no? De volver a volver. Tenemos con nosotros a Diana Gallo. Buenas noches, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, acompañándoos. Okay.
Mira, nosotros, yo al menos, encantadísimo de tener como siempre a buenos amigos que además saben un montón y encima así de majos y así de simpáticos y de sueltos. Esto le da vidilla al podcast, esto es magnífico. Voy a presentar a Diana a nuestros escuchas. Diana es responsable de la unidad de neuropsicología y problemas del neurodesarrollo de la Clínica Universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Es licenciada en psicología por la Universidad de Valencia y tras finalizar sus estudios cursa un máster en psicología de salud y otro en neuropsicología clínica, porque estaba así aburrido, dijo, esto se me queda corto, yo quiero más. Desde 2006 ha trabajado con niños con necesidades educativas especiales y ha centrado su trabajo a partir de 2009 en pacientes con trastornos neurológicos congénitos o adquiridos, realizando evaluaciones e intervenciones en el ámbito del daño cerebral y de los trastornos del neurodesarrollo. Actualmente participa en investigación sobre funciones ejecutivas en edad pediátrica. Vamos, alguien que se ha cogido un par de libricos, se los ha leído por encima y se ha puesto a hablar de chorradas. O no, ese soy yo.
Sí, bueno, es que a raticos libres lo que pillaba. Chico, algo hay que hacer para pasar el tiempo.
Cuéntanos, antes de ponernos en harina, Diana, ¿cómo es tu día a día en el trabajo? ¿Qué es lo que haces tú?
Pues,
de todo.
Pues, sí, un poquito de todo, la verdad. Básicamente, lo has resumido muy bien. Porque
es lo que pone la web de la clínica universitaria.
Sí, pues por eso, o sea, lo hemos resumido muy bien. tal cual. Entonces, principalmente lo que hacemos es evaluaciones neuropsicológicas, principalmente en trastornos del neurodesarrollo, pero también en daño cerebral adquirido. Y yo en la clínica universitaria me centro en niños, pero durante mucho tiempo he trabajado también con adultos, con traumatismos, ictus y, bueno, pues todas estas cositas. Entonces hacemos evaluación e intervención. Y luego, pues además, hago junto con otra compañera la coordinación de los casos. Atención a padres, casos. Orientación, cursos de formación, bueno, de todo un poco. Si te interesa la neuro, pues aquí estoy.
Claro. Claro. Y esto de, explícame por favor un poquito qué es eso de un neuropsicólogo, porque parece algo un poco a caballo entre la psicología, que muchas veces se piensa que es casi chamanismo, ¿no? Que es hablar y tal y todo eso, y una ciencia de verdad en un momento dado, como puede ser la medicina o lo que sea, ¿no? Algo que existe, que se puede tocar, que puedes hacerle una foto. ¿Qué es un en este caso, una neuropsicóloga?
Pues es un campo que en los últimos 10 años la verdad es que ha avanzado bastante, pero todavía es bastante desconocido. De hecho, a veces los papás hablan conmigo y me dicen, pero es que yo esto de neuropsicología no lo había escuchado nunca. Entonces, efectivamente, es algo que está a caballo entre la psicología y la neurología. Lo que hacemos es centrarnos principalmente en las funciones cerebrales y cuando hay un daño, cuando hay una alteración, cómo se altera la conducta, la cognición y la emoción. Básicamente es eso, o sea, de base somos psicólogos, con lo cual pues nos centramos mucho en toda esta parte conductual, emocional. Lo que pasa es que nos centramos más que los psicólogos clínicos, quizás, pues en la parte del cerebro, la estudiamos más a fondo.
Qué guay. Es un, como campo, a mí me parece un campo súper chulo, ¿no? Porque a poco que te guste un poquito la biología, ¿no? Lo que es la construcción física del cerebro, ahí ya no estás hablando de
algo específico, de... algo muy concreto y te puedes desarrollar, ¿no? Puedes trabajar sobre ello.
Sí, a mí a veces me dicen, pues, qué beneficios puede tener o qué... ¿De qué puede servir estudiar la neuropsicología y no solo la psicología, también incluso aplicado a la clínica? Y a mí, personalmente, me facilita mucho el conocimiento del funcionamiento cerebral o lo poquito que yo puedo saber del funcionamiento cerebral muchas veces. Para hacer relaciones de qué es lo que está pasando ahí. Porque hay veces que los trastornos no están claros, las dificultades no están claras, no podemos poner una etiqueta, ¿no? No podemos poner una etiqueta clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué daño ha habido? ¿Esto por dónde puede tirar? Pues esto no se ha desarrollado bien, puede estar afectando a esto otro. Entonces, es como, a mí por lo menos me permite hacerme una idea más clara de cómo funciona ese niño o esa persona desde esa base.
El otro día, hablando de neurología, me pasaban un enlace a un podcast que creo que se llama De Paseo con Sacks o De Paseo con Oliver Sacks, que va sobre temas de neurología, ¿no? O sea, un poco por... Tengo que investigarlo ahora, a ver si mientras la gente que sabe se pone a hablar, lo miro y lo comento, ¿vale? Porque la verdad es que yo recuerdo en la carrera...
¿El libro?
El famoso libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y tal, de Oliver Sacks, o la película Despertares, que está basada en casos, ¿no? O un poco en la vida de Oliver Sacks, que creo que Robbie Williams hace de Oliver Sacks en la película y que está asesorado por el propio Oliver Sacks. Creo que he visto fotografías de Oliver Sacks junto con Robbie Williams hablando de sus cosas. A lo mejor estaban hablando de fútbol, pero parece no sé qué. Y son temas que en la carrera se tocan muy por encima, porque yo recuerdo que había una asignatura que era, no sé si era neurobiología.
Bases neurológicas de la conducta.
Pero, claro, pero como está como un poquito perfilado, saber que tenemos un cerebro y a partir de ahí tú haz tus cosas así de como de chamán, ¿vale? Pero es un campo que a mí personalmente, como además yo venía de la parte de ciencia, de la ciencia dura, me gustaba un montón. Es un campo muy guay.
Sí, yo venía también de ciencias puras y siempre me ha gustado, me ha encantado la biología y toda esta parte, pues quizá un poco más médica, podemos decir.
Sí.
Y es verdad que los tres primeros años de la carrera fueron un poquito duros y en cuarto de carrera cogí una asignatura cuatrimestral, optativa, que era neuropsicología, la daba Raúl Espert. Y ahí fue cuando yo dije esto es lo que yo buscaba.
Qué guay.
Fue ahí.
Qué lástima que las carreras, porque a mí me pasó algo muy parecido.
Raúl Espert,
Sí, el gran Raúl Espert, por supuesto.
Don Raúl Espert. Sí, sí. que las carreras, las asignaturas más chulas empiecen tan tarde, ¿no? Cuando eran licenciaturas de 5 grados, que tengas que pasar un erial de 3 años hasta que empieces con cosas así que te enamoren de verdad de la.
Te van poniendo todas las bases que no entiendes, que no eres capaz de relacionar, no sabes para qué sirven y ya. Nosotros que hicimos la licenciatura, que eran 5 años, y ya cuarto y quinto parece que es cuando dices, vale, ya sé por dónde quiero ir.
Yo creo que lo hacen adrede, porque si llegas hasta ahí es porque estás interesado.
Es porque ganas justo ganas.
Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Es un programa que va a tener como 2 partes, ¿no? Vamos a hablar de Gambito de Dama, que es el que tú, oyente, escucha, has leído cuando te has bajado este programa y has visto, mira, estos chicos y chicas de Nadie al Volante van a hablar de Gambito de Dama, pero luego también vamos a hablar un poquito de, vamos a hacer lo que llamamos un coronaturno, un correturno en pandemia, en el cual vamos a hablar pues de otras series que nos ha dado mucho tiempo a ver en estos casi, yo creo que 3 meses que hemos estado de hiatus, ¿vale? Pero vamos a empezar con Gambito de Dama. Bueno, Gambito de Dama es una serie emitida por Netflix, la emitieron en octubre de 2020, es una serie que ha funcionado muy bien en el boca a oreja, ¿vale? Porque la verdad es que sobre todo al principio tuvo una promoción muy, muy, muy limitada y ha sido, gracias a la recomendación, sobre todo, de unos a otros, como se ha ido extendiendo, sobre todo. Está basada en el libro Queen's Gambit, que en una primera edición se llamaba Gambito de Reina, y luego le cambiaron el título y por Gambito de Dama un poco con el tirón de la serie, que además, por cierto, antes de que hicieran la reedición con la nueva portada, era relativamente difícil de conseguir, ¿vale? Pero bueno, Walter Tevis, el autor, es también el autor de las novelas de El Buscavidas o El Color del Dinero. O sea, que no es un cualquiera que de repente tenía una idea loca, sino que es un autor bastante reputado. Y, por ejemplo, Gambito de Dama, se conoce que era Heath Ledger, tenía previsto hacer una adaptación antes de su fallecimiento, ¿vale? O sea, que era un tema que ya sonaba en muchos círculos antes de que viniera Netflix e hiciera esta miniserie. Pues bien, Gambito de Dama narra la historia de Beth Harmon, una chica huérfana con un talento especial para el ajedrez, y en su camino para llegar a ser una campeona de fama mundial y su lucha con sus traumas personales y familiares, inseguridades, problemas con el alcohol y otras sustancias, y su propio crecimiento, que no es moco de pavo. Tras el abandono de su padre y el suicidio de su madre biológica, es acogida en un orfanato femenino donde se encontrará una serie de personas que formarán parte de su vida. Por ejemplo, el señor Scheibel, un huraño conserje que le enseñará a jugar al ajedrez y descubrirá su talento. Jolín, que hemos tenido que buscar la pronunciación porque nosotros somos así, somos del inglés de la EGB, que era así, el verbo to be todos los años, durante medio año. Jolín,
pero esto es porque
su única amiga.
Porque tú no escuchas country, pero Dolly Parton tiene una canción que se llama Jolín. Búscala en Spotify.
La buscaremos. Hay
Dolly Parton. Hay que escuchar de todo en esta vida. Incluso Nadie al Volante.
Claro. Incluso Nadie al Volante. Después de escuchar Jolín de Dolly Parton, vuelven y siguen escuchando Nadie al Volante. Bueno, pues exacto. Pues Jolín, su única amiga en el orfanato, que será la que le enseñará a sobrevivir en un entorno tan emocionalmente hostil para Beth. Es en el orfanato, de forma diaria, donde a las niñas que les daban de forma diaria unas misteriosas cápsulas que les decían que eran vitaminas, donde su amiga Jolín le aconsejará que se las tome por la noche para poder dormir, que las use, no se las tome alegremente, sino solo cuando lo necesita. Y Beth descubrirá que gracias a la cápsula verde y blanca, que no sabemos como espectador, no se dice, creo, que en ningún momento qué es, de hecho hay multitud de artículos en internet de ¿qué es lo que toma Beth Harmon? Se ve creo que en algún sitio,
sí,
en algún momento.
Sí se dice.
Pero no se dice explícitamente, tienes que mirarlo, ¿no? ¿O qué,
Elena? Creo que es cuando va a recoger las recetas de la medicación.
Exacto.
De Alma, de la madre adoptiva, ve el nombre de la etiqueta y ve que son las cápsulas que le dan a ella, es Librium.
Librium. Sí, pero tienes que estar ahí ojo visor de parar el vídeo y acercarte a la pantalla y decir, mira esto. Ahí. Ya me has hecho perderme. Pues eso, que Beth va a descubrir que gracias a esa cápsula verde y blanca es capaz de concentrarse y visualizar las jugadas de ajedrez que más tarde utilizará para vencer a sus oponentes. La parte mala es que desarrollará una adicción a esta medicación. La administración de estos fármacos va a ser prohibida, pero ya será tarde, el daño ya está hecho. De adolescente es adoptada por Alma Whitley, una antigua concertista de piano que vive frustrada en su matrimonio y que quiere adoptar a una niña para cubrir sus necesidades afectivas. Sin embargo, el matrimonio de Alma está roto y al poco Beth y Alma se quedarán solas. Beth empezará a jugar en competiciones y a ganar torneos, pero el consumo de sustancias y alcohol desembocará en una pérdida de control de su vida. Nosotros en el, esto cosas de producción que no se suelen decir, pero yo las digo porque esto nos convierte en un poquito más humanos. Queríamos traer al programa de hoy, en un primer momento, no recuerdo ahora cómo se llama, la youtuber, tiene un canal que se llama Cerebrotes. En el canal de YouTube de Cerebrotes hay un episodio donde también se habla del Librium, de las benzodiazepinas, ¿vale? Y yo, por un poco por darle corpus a todo esto, y lo que pasa es que no hemos podido traerla, a la chica de Cerebrotes, y nuestras compañeras de Atemporadas tienen un especial muy interesante con una gran maestra de ajedrez, que trajeron a una gran maestra de ajedrez para hablar de la parte real. Nosotros hablamos de la parte real de la salud mental, ellas estuvieron hablando sobre todo de la parte real de lo que es ser un jugador profesional de ajedrez. Así que os dejo estas dos también, estas dos reseñas, estas dos referencias, por si queréis saber más de esto de ajedrez y de cosas de neuro. Pero esto luego de escuchar lo nuestro, ¿eh? O sea, que no se vaya nadie, ¿vale? O sea, que yo soy tonto, pero no os aprovechéis de mí.
Nosotros aquí tampoco somos grandes expertos en nada, pero vamos a recoger el guante de lo de las pastis, que ya veo que os interesa mucho, ¿eh?
Ahí, las pastis. No ves, es que cuando los chamanes descubrimos que la magia viene de algún sitio, ¿vale? Pues entonces, como mínimo, nos gusta conocerlo.
A ver, tanta magia tampoco hay, ¿eh? Spoiler, quiero decir. las pastillas estas, que son el Librium, que es el nombre comercial del clordiazepóxido, es una benzodiazepina, es decir, es un ansiolítico, lo que en términos generales las abuelitas de la consulta llaman un relajante o las de dormir. ¿Vale? Pues es un poco de esa familia. España se comercializaba con el mismo nombre, que es una cosa curiosa porque habitualmente, vamos, hay pocos fármacos que coincida el nombre comercial entre Estados Unidos en este caso y España, pero aquí se comercializaba con el mismo nombre. Y lo digo en pretérito porque es un fármaco que hace muchos años que no es de uso generalizado y que hasta hace poco... se retiró y hasta hace poco no se podía conseguir. Hay gente que lo importaba como uso compasivo, es decir, como fármacos que no hay aquí, y casos muy particulares en los que no se pueden usar otros fármacos, se pueden importar a otros países, y creo recordar que aquí lo traían de Italia, pero vamos, es un fármaco muy muy poco utilizado. Sí es cierto que es eso, lo que llamamos una benzodiazepina y que por tanto tiene todos los problemas que tienen las benzodiazepinas. Por ejemplo, el Lexatin, bueno, podemos decir nombres comerciales, ¿no? Si alguna farmacéutica nos quiere patrocinar, tampoco tenemos problema. Nosotros somos agentes del nuevo orden mundial, ¿vale? No, nos parece
exacto,
bien todo.
Exacto.
Nombres comerciales
Espero que alguna marca... Espero que alguna marca se anime a patrocinarnos, pero que ninguna se anime a denunciarnos.
Ostras, vale, es verdad. Bueno, no sé.
Esto es ficción. Esto es ficción y ya está.
Esto es ficción.
Disclaimer. Esto todo es
bueno,
ficción.
voy a decir entonces, no voy a decir nombres comerciales para que no se animen a denunciarnos. Entiendo que a patrocinarnos no nos van a patrocinar, o sea que no tenemos nada que ganar.
Pero eso ya lo hemos perdido.
Bien.
Ese tren ya lo hemos perdido.
Vosotros, si tenéis curiosidad, queridos escuchas, os metéis en Google y en Google ponéis y ahí os salen los nombres comerciales. Pero, por ejemplo, todo lo que acaba en CEPAM, ¿vale? Que no, mazapán no cuenta.
No, mazapán no, falla una E.
Todo lo demás que acaba en CEPAM son benzodiazepinas. Entonces, ¿qué problemas dan? Bueno, son fármacos que tienen un efecto sedantes, es decir, que ayudan a relajarse, ansiolítico, que calman la ansiedad, hipnótico, ayudan a dormir, y relajante muscular, en mayor o menor medida, uh-huh, según el fármaco. Entonces, es cierto, uh-huh, que son fármacos que producen bastantes problemas de adicción. En España tenemos un problema realmente grave con esto. España y Portugal son los países, uh-huh, de la Unión Europea con más prescripción de benzodiazepinas, y además, si os metéis en la página web del Ministerio de Sanidad o de la Agencia Española del Medicamento, veréis que hay unas gráficas escalofriantes del crecimiento de consumo de benzodiazepinas desde el año 2000 hasta el 2020. O sea, es tremendo. Uh-huh. Y efectivamente, sí, sí, uno se puede hacer adicto a las benzodiazepinas, como por ejemplo le sucede a Beth Harmon, y además hay una tolerancia cruzada con el alcohol. Es decir, uh-huh, que tanto el alcohol como las benzodiazepinas actúan sobre el mismo neurotransmisor, que es el GABA, y eso hace que las personas, uh-huh, que beben mucho y están muy acostumbradas al alcohol, necesiten mucha cantidad de pastillas para lograr un efecto leve. Entonces, al final, muchas veces, muchas veces la gente que abusa de benzodiazepinas puede caer también en el abuso de alcohol y viceversa, que es un poco lo que vemos también que pasa aquí.
El fiestón.
Ahora, y hasta aquí la turra, pero ahora, lo de yo me tomo una capsulita, me tumbo en la cama y de repente flipo y se me ocurren unas... Bueno, se me ocurren, no. Veo en el techo de la habitación mugrosa de mi orfanato unas jugadas que lo flipas, eso no pasa con el Librium.
Eso ya es ficción.
Eso, licencia narrativa del...
Muy, muy, muy narrativa. En el programa de Atemporadas, cuando le preguntan precisamente sobre este tema, sobre si los jugadores profesionales de ajedrez ven cosas en el techo, por ejemplo, a Magnus Carlsen, que es el, creo que es el número uno, el número dos del mundo, van bailando, ¿vale? Estos puestos, le preguntan precisamente sobre este momento en el cual ve las cosas. Dice que no es así, pero sí que es muy habitual que los jugadores profesionales de ajedrez visualicen las jugadas, ¿vale? Efectivamente, en la serie es una licencia poética, una licencia artística, que te pongan esas fichas en el techo, para que yo creo que de alguna manera el espectador sea consciente de que en ese momento un jugador normal de ajedrez lo que haría sería repasar o visualizar las jugadas, ¿vale? Pero no. No sale un tablero invertido y entonces imaginas.
Pero
en el techo.
En la serie lo que dan a entender es que gracias a que ella se toma esas pastillas...
Es capaz de concentrarse.
Es capaz de inducir un estado de relajación, y es cuando ella un poco se deriva, ¿no? en su pasión, única pasión, que es el ajedrez, ¿no? Hay como una relación de causa-efecto. Al menos la serie es lo que transmite.
Sí, de hecho,
que en la vida real no pasa, ¿no?
De hecho, al final yo creo que la resolución de Beth es un poco esa, ¿no? Que haciendo un pequeño spoiler, que no lo es tanto, porque yo creo que además esta serie está poco abierta a que te hagan un destripe que te arruine la serie. Yo creo que la serie termina con eso precisamente, que es capaz de... finalizar la partida sin necesidad, al menos aparente, de esa sustancia. Pero bueno, no adelantemos.
Bueno, yo, ya que tenemos aquí a una súper experta, a mí me gustaría que Diana nos contara un poco qué son las funciones ejecutivas y por qué. Bueno, yo creo que el ajedrez es un juego que exige un desarrollo de funciones ejecutivas, pues, muy elevado, ¿no?
Importante. Sí. Pues sí, la verdad es que el ajedrez es de los juegos en los que más hay que utilizar las funciones ejecutivas. Y de hecho, hay incluso artículos que lo plantean como beneficioso desde la infancia, desde que los niños son pequeñitos, utilizarlo para desarrollar ya no solo las funciones ejecutivas, sino hasta la socialización y el control de la conducta, ¿no? Las funciones ejecutivas son funciones superiores, son funciones frontales, que llamamos, y son las últimas en terminar de madurar y de especializarse. Entonces, el lóbulo frontal es la última parte del cerebro que madura, y es básicamente la que le dice al resto del cerebro qué es lo que tiene que hacer. Entonces, las funciones ejecutivas engloban otras subfunciones, digamos. Uh-huh. Podemos hablar de funciones ejecutivas frías y cálidas, que se habla también últimamente mucho de esta parte. Entonces tenemos las uh-huh. más cognitivas, digamos, que son más de área prefrontal anterior o dorsolateral, donde metemos pues la planificación, la organización, la secuenciación, la capacidad de flexibilizar, ¿no? La flexibilidad mental, la búsqueda de alternativas, búsqueda de soluciones.
Lo que en la calle se llama pensar,
sí,
a lo mejor.
Básicamente.
Vale.
La memoria de trabajo, ¿no? Esa capacidad de manipular información, una memoria a muy corto plazo para manipular información. Y también tenemos las funciones ejecutivas que se engloban como cálidas, digamos. Y ahí pues tenemos, por ejemplo, el control de impulsos y la toma de decisiones, que son áreas más internas, más ventromediales y orbitofrontales.
Que tendrían a lo mejor que ver, tendrían a lo mejor que ver con temas a lo mejor más emocionales, incluso instintivos, a lo mejor, que no son tanto de planificación como que de impulsos o intuiciones o sensaciones de hago esto porque creo que es lo más adecuado.
Sí, es como son las que hacen de puente entre esas funciones. Mm. Más esas funciones ejecutivas frías, ¿no? Más cognitivas, puramente cognitivas, más lógicas, y la emoción. Entonces, por eso, en la toma de decisiones o en el control de impulsos, ahí lo primero que sale es la emoción, que es mucho más rápida, siempre sale la emoción antes que el control, ¿no? Entonces, hace de puente. ¿Qué riesgos, beneficios puedo tener si hago esto, si hago lo otro? Tengo que ser capaz de parar, pensar, ponerlas las opciones en la balanza y entonces decidir. Uh-huh. Entonces, efectivamente, estas áreas más internas, esa área más ventromedial, hace como de puente entre esta emoción y la cognición, ¿no? Como la lógica.
¿Me estás diciendo entonces que la gente de ciencia, los que sabéis, los que habéis estudiado, no estáis de acuerdo con la gente de las charlas TED, estas que dicen que tenemos dos hemisferios, el uno es el lógico y el otro es el emocional, y entonces cuando se pone en comunicación el lado izquierdo y el derecho, me estás diciendo que la ciencia en realidad lo que dice es que tiene más que ver con áreas externas e internas? ¿Porque funciona así? ¿Que lo sabemos nosotros que lo hemos visto?
A ver, hay áreas internas, externas, y hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Siempre se habla de que uno es más lógico, el otro es más emocional o es más creativo. No es exactamente así. Lo que pasa es que es una manera de simplificarlo. Es verdad que...
Pero de la misma manera que la vida es así... No es ciencia, era una forma de simplificarlo, sí, es que la gente se lo cree de verdad.
Bueno, pero oye, pues así, pues una manera de que por lo menos la gente sepa un poquito del cerebro, un poquito.
Ya, pero es que luego sale el Pablo Motos en El Hormiguero diciendo que efectivamente la parte izquierda y la parte derecha, y entonces tú pensando, mientras planificas, mueves los ojos de izquierda y derecha, entonces eso fomenta el intercambio de ideas entre un hemisferio y otro y por lo tanto resuelves mejor.
Es muy, muy simplificado, pero es que Pablo Motos... No me hagas hablar de él, por favor. Hemos dicho que no queríamos denuncias. Yo no quiero que salgáis perjudicados con esto.
Me parece bien.
Oye,
adelante, por
Pablo
favor.
A Pablo Motos le funciona. Ya está, ¿no?
Sí,
el funcionismo,
claro.
Eso es un nivel de evidencia científica por encima del metaanálisis.
Vamos,
claro.
Y he oído y me he creído esto, pues también.
Claro.
Entonces, bueno.
Por la Universidad de Mis Huevos Morenos. Y ya está,
sí,
claro.
Básicamente.
Vamos para adelante.
Sí, sí, el hemisferio derecho e izquierdo ya, si queréis, lo vemos en otro momento. Con las funciones ejecutivas ya tenemos bastante. Bueno, dentro de estas funciones ejecutivas también podemos hablar de funciones muy superiores también, que es lo que llamamos teoría de la mente. Estas habilidades mentalistas de empatía, de ponerme en el lugar del otro, de... saber o pensar cómo se puede sentir la otra persona o cómo puede actuar la otra persona ante cosas que yo puedo decir o que yo puedo hacer, ¿no? Esta parte mentalista que es muy, muy compleja y que, vamos, seguimos entrenando durante toda la vida, que no es que lleguemos un momento, esto ya lo tenemos adquirido y ya está, sino que tenemos que ir perfeccionándolo. Entonces, todo esto son las funciones ejecutivas y cómo... Y, cómo están implicadas en el ajedrez o cómo el ajedrez puede beneficiarlas? Pues para el ajedrez necesitamos unos procesos atencionales brutales, necesitamos focalizar, necesitamos sostener y además necesitamos planificar y organizar la información, necesitamos una capacidad de memoria de trabajo importante para si yo muevo una ficha, ¿qué puede mover el otro? Y luego yo qué puedo mover. Entonces, lo que hace la protagonista cuando mira al techo de hacer todos esos movimientos de fichas, ahí lo que está haciendo es utilizar la memoria de trabajo y hacer una organización de la información mentalmente. Y para eso, pues hay que entrenar, eso no es fácil. Luego, además, yo creo que el ajedrez, a diferencia de otros juegos, también nos ayuda con esta teoría de la mente, porque tenemos a un contrincante delante y tenemos que anticipar qué es lo que va a hacer esa persona para poder dar yo los pasos adecuados para ganar, vaya, básicamente, la partida.
¿Vale? Sí, ¿no? El imaginar que el de delante también está pensando.
Claro. El de delante está haciendo lo mismo que tú, está intentando deducir qué movimientos vas a hacer, se está fijando en tu cara, ¿no? en ese lenguaje no verbal, la mirada, la postura corporal, si te agobias más, te agobias menos. Entonces, también ayuda mucho en esta parte de saber cómo está la persona que tienes delante o cómo tú le puedes dar indicaciones de cómo estás tú.
Claro, claro.
No sé si me he explicado. Okay.
Yo creo que sí, un montón. Y además, a mí me ha ayudado para refrescar un montón de cosas y es súper guay. A mí me gusta mucho.
Genial. Todo eso. Con los niños pues también. Cuando se habla de utilizar el ajedrez desde la infancia, yo siempre digo que hay en el desarrollo de los nenes como tres pilares básicos. Uno son los procesos atencionales básicos. Necesito tener un control atencional y poder sostener y focalizar. Luego necesito un mínimo de memoria de trabajo y necesito un mínimo de control inhibitorio. Entonces, con el ajedrez, todo esto se entrena y se entrena desde el momento en que se empieza a practicar. Porque tengo que, como hemos dicho antes, ver qué movimientos puedo hacer. Si yo hago uno, ¿qué puede hacer el otro para yo después hacer? O sea, hago muchos movimientos en mi cabeza, ¿no? Entonces, estoy manejando mucha información mentalmente y además tengo que ser capaz de parar, pensar, dejar al otro que haga su movimiento, darle su tiempo, con lo cual tengo que inhibir mi conducta motora. No puedo mover cuando a mí me dé la gana.
Claro.
Entonces, esos tres pilares básicos de atención, memoria de trabajo y control inhibitorio se practican y se entrenan con el ajedrez.
Hay un vídeo que es muy interesante en YouTube en el que este Magnus Carlsen se enfrenta a Garry Kasparov, ¿vale? Y es muy gracioso porque Magnus Carlsen, cuando se enfrenta a Garry Kasparov, tendrá unos 8 o 10 años, no tiene más. Y es muy gracioso porque él, Garry Kasparov, llega tarde a su partida y entonces ves al pequeño Magnus que se acerca a una mesa, está mirando, se va a la otra, se sienta, bebe de la fanta, tiene una fanta y entonces bebe y tal, ¿no? Y ves como el nene no hay ninguna norma escrita en la que diga que tienes que estar sentado en la silla, ¿no? Es una norma de educación. Sí que hay una serie de normas muy estrictas, pero es muy gracioso por eso, porque ves al nene que se levanta y se sienta, pues como todos los nenes.
Claro,
como hacen todos
los que nenes. Al final es un niño y hay cosas porque todavía no están desarrolladas y todavía...
No están desarrolladas.
Claro, no lo puede controlar. No es una mala conducta, sino pues efectivamente una falta de control... leve falta de control de impulsos en ese entorno concreto y, bueno, pues me muevo de un lado a otro, un poquito de hiperactividad,
claro.
¿No? Me aburro, pues voy de un lado a otro y estas normas sociales pues todavía no están bien adquiridas.
No están interiorizadas. Con la aparición de Gambito de Dama, en casa también nos volvió la ajedrezmanía y yo me compré varios libros para aprender a jugar. Bueno, para aprender, porque yo ya sabía jugar. Yo participé en el torneo, en el circuito local cuando era escolar de ajedrez. Me ganaban siempre.
Pues muy bien, a ver si nos encontramos, porque yo también participé cuando iba al colegio.
Madre
luego
mía.
Lo abandoné. Si esto es... Yo ahora sería incapaz de jugar una partida de ajedrez, pero sí, en el cole estaba yo ahí... No sé si se llamaba Club de Ajedrez o qué, pero vaya.
En el Club de Ajedrez.
Que sí, que sí. Un par de tardes.
Bueno, pues me compré varios libros de ajedrez para niños o iniciación de ajedrez y tal, ¿vale? Hay uno que es Aperturas de Ajedrez para Niños, otro de Garry Kasparov que se llama Jaque Mate, Cómo ganar a tu papá al ajedrez, Tácticas de Ajedrez para Niños y tal. Pero hay uno que me gustó mucho, que además este me lo regaló el autor. Cuando yo estuve en Twitter diciendo, pues me estoy comprando libros que no sé qué, no sé cuánto, David Yada, que es un fotógrafo y especializado en ajedrez también, tiene fotografía maravillosísima, ha vivido alrededor del mundo y tal, en un momento dado me abre un privado y me dice, dame tu dirección que te voy a enviar mi libro, ¿vale? Y se llama Ajedrez para Padres y Educadores, el autor es David Yada de la editorial Oberón, ¿vale? Y de todo lo que tengo y de todo lo que he visto es con diferencia el mejor libro, porque el resto de libros para aprender ajedrez son muy técnicos, en plan de estas son las fichas, así se mueven, estas son las estrategias, las aperturas y tal. Pero el libro este de David Yada es un libro para padres y educadores, padres, madres, educadores, en las cuales te dice cómo enseñarle de verdad a tu hijo al ajedrez de pasito a pasito, pero no desde la técnica, sino desde la pedagogía. Y está súper bien escrito. Me ha gustado mucho y quería traerlo y hacerle publicidad gratis porque, jolín, además me regalo el libro, ostras. Y además es el mejor libro que tengo. De los 4 que tengo, de los 5 que tengo, es el mejor que tengo. Y está muy bien. Echarle un vistazo si os interesa.
Sí, sí, suena chulo.
¿Has visto?
Sí.
Es muy guay. Ok, Elena.
Bueno,
seguimos.
Yo es que he visto.
Ha sido muy guay.
Ha sido muy guay. Es que estoy embelesada, sí, escuchando a Diana. Bueno, yo he leído una teoría que circula por internet y como todos sabemos que todo lo que circula por internet es verdad, pues la he querido traer aquí. Es acerca del personaje de Beth Harmon, ¿no? Que desde el principio nos damos cuenta de que, bueno, pues es una niña peculiar. Y, bueno, pues en internet hay varios foros, varios blogs y tal que defienden la teoría de que puede tener un trastorno de espectro autista y yo creo que puede ser. Vamos a recordar un poquito por encima lo que es el trastorno de espectro autista a grandes rasgos. Tampoco vamos a hablar mucho porque ya hicimos un episodio al respecto, el de Atípico.
Buenísimo, señora, buenísimo.
Entiendo que todo el mundo lo habrá escuchado del mundo mundial, pero si no lo has hecho, Mari, cariño, cuando termines este te escuchas el de Atípico, que te va a gustar.
Sí.
Entonces, como no voy a soltar el rollo otra vez, pero vamos a hablar un poquito a grandes rasgos. Los trastornos de espectro autista son trastornos de origen neurobiológico, es decir, que están presentes desde el nacimiento, aunque den la cara después, ¿no?
Te hayas vacunado.
Esto también lo hablamos. Otra cosa, Cari, vacunaros, por favor, ¿vale? Que,
porfa,
aunque veas,
aunque sea de AstraZeneca, que yo me he vacunado de AstraZeneca.
Aunque sea la de AstraZeneca, ¿tienes? Que yo estoy harta de decirlo, que la de AstraZeneca es buena, que lo de los trombos no es para tanto y que además tú quieres que no te den trombos, pues deja de fumar y muévete un poquito y vacúnate, ¿vale? Después de este inciso, hablábamos de que los trastornos de espectro autista son trastornos de origen neurobiológico que se desarrollan en etapas tempranas del desarrollo evolutivo y que se caracterizan por dificultades que afectan fundamentalmente a 5 áreas. La primera sería la interacción social, la segunda la comunicación, con una afectación además amplia de las funciones comunicativas, es decir, que en los casos más graves veremos una completa ausencia de desarrollo del lenguaje verbal, niños que no llegan a hablar y que hay que desarrollar sistemas alternativos de comunicación. Pero en los casos más leves vemos gente que a lo mejor tiene un desarrollo verbal perfectamente normal, tiene habilidades comunicativas aparentemente normales, pero tiene dificultades algo más sutiles, como por ejemplo lo que llamamos las alteraciones en el uso en la pragmática del lenguaje, ¿no? No se pueden ajustar bien al contexto, ¿no? No saben qué tipo de lenguaje utilizar en cada contexto o cuándo, o el lenguaje no verbal, en fin, pues todo ese tipo de sutilezas también pasan más desapercibidas, pero pueden formar parte de un trastorno espectro autista. Luego hay dificultades en la anticipación y en la flexibilidad. Suelen ser personas inflexibles, que se adhieren de manera muy rígida a rutinas, a patrones repetitivos de conducta de diverso tipo. Pueden ser, motores, pueden ser rutinas en las funciones del día a día. Y dentro de estas dificultades en la flexibilización, pueden tener intereses restringidos. Es decir, una fijación en temas particulares que, en las herramientas diagnósticas más utilizadas se dice que lo frecuente o lo más frecuente es que tengan que ver con los aspectos mecánicos del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Atípico veíamos al personaje que es hijo de la amiga de la madre de Sam, que está obsesionado con los trenes, ¿no? Los trenes es como muy clásico. Cosas que tienen que ver con el funcionamiento de las cosas. Y estos intereses restringidos suelen aparecer en la infancia o en la adolescencia y persistir hasta la edad adulta. Luego hay dificultades también en los trastornos de espectro autista, en la simbolización, que esto afecta al juego, ¿no? Lo que llaman en los niños el juego simbólico, pues o está ausente o no está bien desarrollado. Y también en la edad adulta a los roles, ¿no? Al saber comportarse, ejerciendo un determinado rol, ¿no? O como todos actuamos, como si fuéramos actores, ¿no? En el trabajo nos comportamos de la manera que se espera de nosotros, cuando estamos en el bar con los amigos nos comportamos de otra, ¿no? Pues ese tipo de flexibilización también en cuanto a los roles. Y por último, hay dificultades en la manera en la que se procesa la información sensorial. Con todo esto, en función del grado de afectación y del grado de repercusión que estas dificultades tienen en el día a día, pues hablamos de unos grados, más graves y otros más leves, y en medio de todo eso, pues hay todo, ¿no? Una gama de colores, y por eso hablamos de espectro autista.
Respecto.
¿Vale? Sé si me he explicado bien, Diana, si... Porque claro, yo estoy aquí un poco cuñadeando, teniendo aquí una persona experta en trastorno espectro autista, yo aquí haciendo de cuñada, ¿sabes?
No, para nada, lo has explicado súper bien. Efectivamente, son esas áreas las que suelen estar afectadas y dentro de cada área puede haber más o menos afectación, y precisamente por eso ya no se llama autismo per se, sino el trastorno del espectro, porque tenemos pues un espectro grande de diferentes dificultades. O sea que lo has explicado perfectamente, nada que añadir.
¿Has visto? Muy bien.
Bueno, pues, y entonces, ¿Beth tiene o no tiene un trastorno de espectro autista? Esa es la pregunta, porque además no se explicita en la serie, ¿no? O sea, en ningún momento los creadores, yo el libro no lo he leído, pero en ningún momento los creadores de la serie hablan de que a ella le pase nada.
Yo el libro sí que me lo he medio leído. La serie es un calco del libro, quitando algunas cosillas que luego comentaré. Y en el libro tampoco hablan directamente, no especifican que Beth tenga ningún trastorno del espectro autista. Describen los mismos rasgos que luego en la serie se describen, ¿no? Pero no hablan directamente.
Hombre, el libro es de 1983 y en 1983 empezaba a saberse algo ya de autismo, ¿no? Se sabía poco de todas maneras.
Describen rasgos, pero no hablan claramente del término.
Igual está describiendo, en el 83, igual está describiendo a una niña que podría, o sea, porque a lo mejor igual, me lo estoy inventando esto, ¿no? Pero imagínate que Walter Tevis conocía a una niña, a lo mejor del barrio, que se comportaba más o menos así, y dijo, pues mira, esta, que a lo mejor la niña tenía algún tipo de, presentaba un trastorno del espectro autista, y digo, pues aquí. Y luego resulta que el tío va y acierta, ¿no? No lo sé.
Puede ser.
Me lo estoy inventando.
Puede ser, pero lo cierto es...
A ver, en el libro, por ejemplo, hay varias frases que yo he sacado textualmente, por ejemplo, en el área de la sexualidad o del desarrollo sexual de Beth, de cómo se desarrolla con sus parejas. Y hay una frase que dice, sexualmente no es que sea retrasada, pero está en el limbo, ¿no? Es como que no sabe manejarse cuando está con otra persona a nivel íntimo, ¿no? O sea, que da a entender, ¿no? Aunque el término pues igual no es el más adecuado, ¿no? Pero Hay que entender también el año.
Es 1983
que...
y yo vuelvo a comentar que mi padre, cuando estudiaba medicina en los años 80, por esa época, había un libro de texto que se llamaba Los Subnormales. Y era un libro de texto de medicina, ¿vale? O sea que es que ese era el momento del discurso, claro. ¿Vale? Ese era el momento de la maduración de todo esto. O sea que yo qué sé.
Y se hablaba de...
O sea que no dan a entender... Pero los rasgos son cuadran bastante con lo que tú dices y con lo que tú dices, Diana, de, uh-huh. del TEA.
Claro, es que realmente tú lo ves en conjunto y bueno, puede ser algo accidental, ¿no? Que hayan elegido precisamente este perfil, pero lo cierto es que muchas cosas lo parece, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. de niña... es verdad que desde el principio se nos muestra una niña muy peculiar, ¿no? Una niña que no es como las otras uh-huh. del orfanato, ¿no? Es una niña extremadamente inteligente en lo analítico, pero muy reservada, muy distante, socialmente parece rara, ¿no? Parece que de algún modo le cuesta relacionarse.
Uh-huh.
Una cría muy obsesiva, muy perfeccionista... excesivamente analítica, da la sensación de que está tensa, ¿no? Permanentemente. En los primeros capítulos de la serie, incluso la postura corporal, ¿no? Está como muy rígida, como que nunca se relaja. Y bueno, luego lo obvio, el interés restringido, ¿no? El ajedrez. Ella descubre el ajedrez con el señor Chávez, ¿no? Con el conserje. Y ocupa uh-huh. toda su vida. O sea, es lo único que le interesa, lo único de lo que habla. Los únicos, digamos, deseos que tiene, si quiere, no quiere un juguete, no quiere un vestido, no...
La muñeca, no quiere, la muñeca que la tira a la basura.
Claro, la muñeca que la tira a la basura, lo que quiere es un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces es una, uh-huh. un interés que ocupa demasiado tiempo, ¿no?, de uh-huh. su vida. Uh-huh. Y luego... en cuanto a las relaciones sociales, a ver, a mí me da la sensación de que ella cuando vincula con alguien, salvo en el caso de Yolín, que es caso uh-huh. aparte, ahora explicaré para mí, vamos, ahora explicaré por qué, pero cuando ella vincula con alguien, vincula a través del ajedrez, que eso es una cosa como muy también, ¿no? ¿Verdad, Diana? De trastorno espectro uh-huh. autista, ¿no? El cuando sí. Me relaciono con otra persona, me relaciono en un círculo...
de mis propios intereses.
Uh-huh. Claro, pero lo vemos, ¿no? Hay un poco la sensación de que cuando ella empieza a relacionarse en el mundo del ajedrez con gente que muchas veces tampoco es de su edad, pero bueno, al final cuando cae con este grupo que son más o menos de su edad y tal, es como que ve el cielo abierto, sí. ¿no? Como aquí encajo, aquí soy yo. Uh-huh. Y en cambio, uh-huh. A ver, aunque ella sí da la sensación de que se siente fuera de lugar, ¿no? En el mundo real, uh-huh. entre comillas, digamos... por ejemplo, en las escenas del instituto, a ella se la ve sufrir, ¿no? En medio de esa sensación, como de que se la ve incómoda, sí. como de qué hago yo aquí, ¿no? Y cuando empieza a ser popular a través del ajedrez y las populares del instituto, que hasta entonces habían pasado de ella hasta el culo, de repente la invitan a una fiesta, ella se esfuerza. O sea, no le interesa genuinamente desarrollar pues los temas de conversación, las aficiones o los intereses que tienen esas chicas que son las populares, pero cuando la invitan, ella se pasa toda la tarde buscando un vestido que piensa que le va a quedar bien, que es algo que hasta entonces a ella no le había importado, ¿no? O sea, sí que en cierto modo da esa sensación de que quiere encajar, pero no sabe cómo, y solo encaja con la gente que comparte. Su interés restringido, ¿no? Me da un poco esa impresión.
Sí.
Sí. Ah. Sí, sí. No, estaba pensando que a todos nos da esa sensación, sí, que no. Es todo muy, sí, muy, muy forzado, ¿no? A nivel social, ¿no? Que...
Cuando mira, por ejemplo, en la biblioteca, que está viendo a estos chicos, al chico y la chica enrollarse y tal, y los mira como diciendo, no acabo de entender muy bien qué es lo que está pasando y tal. La fiesta es muy llamativa, ¿no? Que ella llega y está ahí como fuera de lugar. Bueno, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? No, vamos a poner la música y vamos a cantar todas la canción esta y tal, ¿no? Hay cosas en un momento dado que también pueden despistar, pero no sé, igual es por puro desconocimiento, ¿no? Cuando ella se pone la música y entonces baila, o un poquito, o sea, más adelante cuando es adulta, un poco más adulta, ¿vale? Ya no, yo creo que la serie termina con ella teniendo a lo mejor 22 años.
Máximo
por ahí, ¿no? Que ella, cuando se maquilla mucho o baila ella sola o se pone música y tal, es un poco complicado. Pero luego, por ejemplo, cuando le están haciendo las fotografías para la revista, que posa ahí como diciendo, ¿esto qué es? Estoy haciendo aquí, que me están preguntando, ¿no? La verdad es que hay pasitos para adelante y pasitos para atrás. Yo creo que por eso despista un poco, pero la verdad es que pinta blanco y en botella, ¿vale? En ese sentido.
Hay una escena de la fiesta, bueno, de la quedada en casa de la chica popular, que a mí me parece muy, muy significativa, que es que en un momento... las demás, como para intentar incluirla, en cierto modo, le preguntan por el tema del ajedrez un poco por compromiso. Y esta se pone a contar durante media hora no sé qué apertura del ajedrez. No se está dando cuenta realmente de que las demás se están poniendo caras, están riéndose por lo bajo, y ella sigue, ¿no? Como que no se da cuenta. Y cuando las demás ponen la música y se ponen a bailar, ella se va porque no sabe qué hacer, ¿no? Cuando le preguntan por los chicos y es como, bueno, ¿qué clase de pregunta es esa, no? Como, ¿los chicos, los chicos qué, no? Cuando en una reunión de adolescentes, pues es como lo más normal, ¿no? Hablar de ese tema. Entonces, a mí esa escena me parece bastante significativa. Luego, por ejemplo, con este ejemplo de cuando se pone a hablar media hora de la apertura de ajedrez, da la sensación de que ella habitualmente mide mucho las palabras porque es consciente de que suele meter la pata, ¿no? Y cuando se deja llevar, a menudo dice cosas inapropiadas, ¿no? Eso también es como muy, ¿no? Diana, como de no saber utilizar el lenguaje en función del contexto. No sé, ¿cómo lo ves tú?
A ver, sí que... Tiene rasgos, tiene todos los rasgos de una chica con TEA grado 1, ¿no? Lo que antes llamábamos Asperger y nuestro querido DSM-5 nos ha cambiado el nombre y ya es grado 1. Sí que es verdad que yo en un principio también pensé que podía ser, que tener este TEA. Pero sí me confunde un poquillo porque no sabemos muy bien el tema de la infancia, o sea, a mí me falta información, y teniendo en cuenta el tipo de relación que tuvo con sus padres biológicos, ¿no? El padre las abandona, luego la madre era muy inestable y al final muere en el accidente, que es también como un abandono. Llega muy pequeñita al orfanato donde le están dando pastillas, donde no entiende la situación, que yo creo que le ha faltado mucho desarrollo emocional. Entonces ha estado creciendo con un vacío ahí que, claro, llega a la adolescencia tocada, muy tocada.
Claro.
Esto... Sobre el principio de la adolescencia es una hecatombe para chicas principalmente, ¿no? Y lo vamos descubriendo cada vez más con TEA sutil, porque de hecho el grado 1 de las niñas es mucho más sutil que el de los niños, pues pasa mucho más desapercibido. Cada vez nos vamos especializando más, lo vamos captando mejor, pero claro... Una niña con un TEA grado 1 llega a la adolescencia totalmente perdida y al final hay mucho diagnóstico de trastornos de personalidad y Elena, lo sabrás tú mejor que yo seguro.
Sí.
Pero
sí,
en este caso yo veo que se entremezcla un poquito, que sí que la niña puede ser peculiar, pero es que yo creo que también tiene déficits de base que no le han permitido quizá pues desarrollar toda esa parte más de sí, toda esa parte más social de cómo me tengo que comportar, qué es lo que tengo que decir, qué me tengo que poner, ¿no? De qué hablan las chicas adolescentes. Le ha faltado mucho eso. Luego, cuando la adoptan ya más de mayor, otra vez va una familia desestructurada, que el padre también se va, la madre también inestable. Pues no tiene los mejores ejemplos.
Exacto. Ahí, o sea, bastantes que sobreviven.
Efectivamente, bastante que, bueno, que se toma las pastillas esas así al principio, pero va tirando. Al final, es una chica que las emociones están, pero no hay una gestión ni mínimamente adecuada. Y claro, cuando llegamos a ciertas edades, no tenemos ni idea ni siquiera de poder decir si estoy contenta, si estoy enfadada, si estoy, o sea, lo más básico tampoco lo puedo expresar porque no lo sé expresar, porque no lo sé gestionar. Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? Pues pastillas, alcohol y autodestrucción, que es un poco el perfil que da ella, de, uh-huh, de este apego inseguro, ¿no? Que arrastra desde la infancia. Aquí creo, Josebi y Miriam, me vais a perdonar porque me estoy metiendo en vuestra área, pero lo veo un poco así, ¿no? Que está a caballo entre el TEA y esos problemas, es que yo más, creo que... más eso, más de apego. Porque al final un problema de apego de este estilo también se desarrolla de esta manera, ¿no? Bueno, lo sabréis más. Perdón.
Tú has hablado. No. Tú has sacado algo muy importante que los psicólogos trabajamos a diario, que es el contexto. Sí. Mm. O sea, las circunstancias de las personas, en este caso de los niños, también explican muchas veces su desarrollo, ¿no? Y me ha parecido lo que acabas de decir de un empaque. Sí. Brutal, me ha gustado muchísimo.
Qué importancia, ¿no? En un momento dado hacer una buena historia clínica, entender
dónde viene alguien, ¿no?
Exacto, porque además la serie, en un momento dado, si el objetivo de la serie, que yo creo que no lo es entender qué es lo que le pasa a Beth, ¿no? Más que contar la historia, la serie sí que la cuenta, pero habla muy poquito del diálogo interior que tiene la propia Beth, ¿no? De dónde viene, ¿cómo resuenan esos mensajes de la madre continuamente diciéndole tú no necesitas a nadie, que lo que está haciendo es trasladarle su mierda también, de alguna manera, ¿no? Tú no necesitas a nadie, tú eres única, tú no pasa de todo el mundo, tú tienes que valerte por ti misma y tal. Y claro, con esos mensajes desde niña tan potentes en los cuales, porque claro, la madre de Beth se siente abandonada, además una tía absolutamente inteligentísima porque ella era matemática con no sé cuántos doctorados o no sé qué, y de repente que vea cómo toda su vida se va a la mierda porque su marido en unos Estados Unidos de los años 50, donde una mujer sola es nada y menos, y de repente pasa todo esto, ¿cuáles son los mensajes que han calado? Su comportamiento en el sexo está mediado por todo aquello. No lo sabemos. Ese es el problema en un momento dado que podemos tener con esta serie a la hora de intentar explicar. Tiene un problema de un trastorno del espectro autista, es que ha tenido una adolescencia fallida en la cual ella no ha sabido definirse a sí misma, tiene carencias emocionales o deja de tenerlas. ¿Y si fuera todo a la vez, no? Entonces,
claro, es que esto es interesante porque además nos enfatizan mucho los guionistas en el tema de que para Beth ha sido muy importante, obviamente en su desarrollo, esa infancia tan traumática, y puede ser así porque además está demostradísimo el trauma infantil, la orfandad, la institucionalización y la adopción pueden influir en cuanto a la psicopatología. En algunas series de casos, digamos, en la literatura científica, los problemas emocionales y la psicopatología en niños adoptados llegan a ser el doble de frecuentes que en los hijos biológicos. Uh-huh. Y además, dentro del diagnóstico diferencial del autismo, especialmente en niños adoptados o niños que vienen de centros de protección, de entornos con poca estimulación, los psiquiatras infantiles tienen siempre en cuenta algunos cuadros clínicos que están relacionados con ese entorno, ¿no? O con esos antecedentes, ese inicio de la vida tan, tan cruel, que provoca unos síntomas, decía, que pueden parecerse a los del autismo, pero que no son estrictamente genéticos o no son congénitos, sino que son adquiridos. Por ejemplo, muy parecido a determinadas formas de autismo, son los niños que vienen de situaciones de privación temprana severa. Nos referimos pues a niños con una carencia extrema de cuidados, tanto físicos esenciales, la nutrición, la higiene, como de estimulación cognitiva, lingüística y socialización. Este cuadro se ha visto sobre todo en estudios de niños procedentes de adopción internacional de unas condiciones pues muy, muy adversas, ¿no? Y en una parte de estos niños, que es cierto que es una minoría, pero en una parte de estos niños puede haber unas dificultades cognitivas y comunicativas con intereses restringidos y con preocupaciones intensas en sensaciones específicas, por ejemplo, en sensaciones táctiles, niños que no están acostumbrados a que les cojan, niños que no están acostumbrados a que les hablen, ¿no? Y si lo piensas, este cuadro es realmente parecido a lo que puede ser un niño pequeño con un autismo de una cierta gravedad, ¿no? Y además, en cuanto a la evolución, en un cuarto de los casos llegan a perderse una parte de estos rasgos, digamos, pseudoautísticos o pseudoautistas, cuando el cerebro madura, ¿no? Pero en una parte de estos niños también puede persistir a lo largo de la vida. O sea, nos podemos encontrar ya un adolescente o un adulto con unos intereses restringidos, con dificultades sociales, dificultades comunicativas permanentes, que son debidas a estas situaciones de deprivación severa. Y otro cuadro que yo he querido traer, muy parecido a este, pero que bueno, relacionado en cierto modo con todo el tema del apego, que a mí me cuadra bastante también en Beth, es el trastorno reactivo del apego o también llamamos trastorno del apego inhibido, que esto se da en niños que han tenido un entorno de cuidados anormal, bien sea porque ha habido cambios repetidos de cuidador principal, lo cual impide que el niño haga vínculos de apego duraderos, o bien negligencia grave de cuidados también emocionales o físicos. Para que este cuadro se dé, es criterio que se inicie, bueno, que esta situación, digamos, traumática haya sucedido antes de los 5 años. Yo estaba aquí haciendo un research importante acerca de a qué edad se quedó huérfana Beth, y no hay un consenso. Parece que la escena de la pelea entre su padre y su madre, que ella ve desde la ventana cuando el padre se va, ahí hay foros en internet que dicen que ahí tiene 5 años. Pero tampoco sabemos cuánto tiempo hace, o sea, cuánto tiempo pasa entre que el padre abandona la casa y la madre se suicida. No sé, Miriam, si tú.
Yo creo que cuando la escena donde se produce el accidente con el coche, al poco tiempo a ella la llevan al orfanato, yo creo que ahí tenía ella unos 8 años. Creo que en el libro está entre los 7-8 años, porque el primer capítulo describe a una niña de 8 años.
O sea, que ya sería mayor que eso.
7-8 años.
Claro, luego otra cosa.
Pero y sí, pero luego, de nuevo, la importancia de hacer una historia clínica. ¿Hace falta que tus padres estén vivos para sentir que los has perdido?
No, claro que no.
Porque en un momento dado, si la madre es una tía, imaginemos que es una tía así como muy fría, muy, muy analítica, muy cerebral, que está continuamente hablando mal y hay peleas o lo que sea y tal, ella podría haber perdido a sus padres de alguna manera esa relación de apego muchísimo antes, porque la relación es muy fría entre la madre y... Y
tampoco
Beth,
te
¿no?
muestran, no tampoco te muestran bien. Tanto, pero yo no, sí no que es, creo recordar no que con claro. la madre biológica, antes de que se produjera todo ya la hecatombe, ¿no? De la ruptura de la pareja, yo creo recordar que la madre sí que era cariñosa con ella y que tenía determinados detalles.
Pues entonces, era cariñosa.
No, vale. Era un rollo mío.
La escena que,
sí, la memoria
que le borda, ¿no? Un vestido con su nombre o algo, y ella tiene ese vestido como un.
Mira,
como un objeto de apego.
Capítulo 1.
Capítulo 1, en directo. Es que, en directo.
Elizabeth, de 8 años, se quedó sin familia tras el accidente, donde murieron 2 personas y resultaron heridas otras tantas. Sola en casa en ese momento, Elizabeth se enteró del accidente poco antes de que se tomara la foto. Las autoridades dicen que será bien atendida.
O sea, tenía 8 años cuando sucede.
Yo hace ya meses que me lo leí, pero yo recordaba que tenía alrededor de 8 años cuando ella ingresa en el orfanato, según el libro.
Pues entonces no es trastorno reactivo del apego.
Pero bueno, nosotros lo traemos aquí en plan...
Es ficción.
Claro. O sea,
no es un libro de ciencia.
Claro.
No es un libro de ciencia, no. Aquí venimos por las risas, básicamente.
Solo por las risas, como tú, oyente.
Exacto. También hay otra cosa interesante respecto a esto que he leído, y es que, bueno, aparte, bueno, los síntomas son muy parecidos a lo anterior, pero bueno, hay una falta de respuestas sociales y emocionales, hay ausencia de conductas de apego incluso en situaciones de estrés, es decir, el niño, no vamos a abundar en el tema del apego, pero un niño, digamos, tiene un apego seguro cuando en determinadas situaciones en las que él se puede ver en riesgo o duda de si hay un riesgo, un niño con apego seguro busca a su figura de apego para ver cómo reacciona, para ver qué cara pone, para ver qué tipo de actitud tiene, ¿no? Exacto. Estos son niños que eso no lo hacen. Incluso cuando están en situaciones de estrés, no buscan a un adulto, a un adulto de referencia, ¿no? De apego emocional. También son niños que suelen tener problemas de regulación emocional, con tendencia a reacciones de miedo o a irritabilidad sin un desencadenante aparente. Y hay una práctica ausencia de relaciones o de interacciones sociales o emocionales recíprocas, ¿vale? Es decir, les cuesta esa reciprocidad en las emociones. Una cosa interesante, decía, es que se cree que puede existir una cierta base de un desarrollo biológico anormal, neurobiológico anormal. Es decir, que los niños que desarrollan un trastorno reactivo del apego, de esto, de tipo apego inhibido, son niños que ya, a lo mejor, antes de sufrir pues, este abandono o esta situación traumática, tenían unas determinadas características neurobiológicas y que por eso puede persistir a lo largo de la vida. Porque el otro tipo de trastorno del apego, que es el trastorno del apego desinhibido, que sería un apego indiscriminado, ¿no? Eso lo vemos mucho en niños adoptados, que son estos niños súper expansivos que abrazan a cualquiera, que se te acercan, te abrazan, te dan un beso, aunque no te conozcan, ¿no? Eso es un trastorno de apego desinhibido. Pues el trastorno de apego desinhibido, en general, tiene mejor pronóstico que el inhibido. Entonces, por eso se piensa que esto puede tener una base neurobiológica. Entonces, podría ser una cosa y la otra un poco, aquí intentando meterlo con calzador.
Claro, si que es igual eso, ya podría tener ahí un... Pues eso, es que ya podía ser peculiar y aparte, pues todo lo que ha pasado. Y de hecho, el tema del interés restringido, en este caso del ajedrez, teniendo en cuenta que puede tener un apego inseguro, al final ella lo que está buscando son situaciones que le provoquen seguridad, que ella pueda controlar, donde ella sepa perfectamente qué es lo que va a ocurrir. Claro. Y por eso también se relaciona con personas dentro de ese ámbito.
Claro.
Es lo que a ella se le da bien porque tiene, tiene una cognición muy buena, tiene unas capacidades muy buenas, no tanto emocionales o sociales, pero sí cognitivas, y se relaciona pues en ese ámbito que ella lo controla perfectamente. Y cuando no lo controla, se ve muy bien con la baja tolerancia a la frustración que tiene, el cómo ella se enfada, cómo no gestiona bien esa emoción de espera, que esto no es lo que yo esperaba que iba a pasar. Entonces vuelve esa inseguridad de una situación que supone que tiene que controlar. Entonces, se parece muchísimo a una conducta de una persona con TEA, pero es que también se puede producir por lo otro.
Claro.
Entonces, sí que podemos estar teniendo aquí un poquito de todo. Una persona peculiar con un apego inseguro y un desarrollo inadecuado, o alguien pues, que ya tenía ese TEA de base.
Y luego es curioso,
además, los jugadores...
el tipo de relaciones, perdón, el tipo de relaciones que establece en el orfanato son siempre con figuras de protección. O sea, no parece tener un deseo de interacción o de apego con iguales, sino que las dos relaciones genuinas que hace en el orfanato son, por una parte, el señor Seibel, este se llama, ¿no? El conserje que le introduce en el mundo del ajedrez. Y, por otro lado, Jolín, que al fin y al cabo... es una figura protectora porque es mayor que ella, es la chunga, es la que lo tiene todo controlado, ¿no? Y esas son las dos relaciones genuinas que al final, cuando parece que cuando se hace adulta, se mantiene una relación de amistad, ¿no? Con Jolín ya un poquito más de igual a igual, ¿no? Ya vemos ahí un trato un poco más de igual a igual. Pero en el momento cuando son más pequeñas, parece más una relación de una mentora, ¿no? Y una pupila, ¿no? Ven que yo te voy aquí a proteger. Ahí...
de una hermana mayor.
Hay un momento en la serie que a mí me parece súper bonito, cuando ella regresa con Jolín al orfanato y ella baja y entra al sótano donde jugaba con
el señor Seibel
al ajedrez, que ve la foto que él tenía guardada y todos los recortes de prensa, cómo ella rompe a llorar.
Porque no estaba preparada, ella se pensaba que estaba siendo abandonada por todo el mundo. Y descubrir que había un señor ahí que había estado, no cuidándola, pero sí siguiéndola todo el tiempo, la conversación que luego tienen en el coche es eso, yo pensaba que estaba preparada y no.
Esto es un señor, además, emocionalmente súper distante. de ella, ¿no? Es muy como, distante. Vamos a sentarnos aquí al turrón, vamos a jugar al ajedrez, ya está. Niña, siéntate y abre, ¿no? O sea, que no había una relación de emocional entre ellos, pero había un afecto como implícito, ¿no? Entre los dos.
Sí,
sí,
exacto.
Había una relación de admiración también, ¿no? Y de respeto, de no, este paso lo haremos cuando estés preparada. Eso también implica una relación de importancia, de que tú me importas, ¿no? Cuando yo te hago.
Cuando pierde la dama al principio y ahora te retiras. No me quiero retirar. No, sí. Ahora te retiras porque es lo que tienes que hacer por deportividad, ¿no? Ese, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas.
Sí.
Antes quería introducir un momentín, con el tema este que habéis dicho de que Beth no tiene restringidas las funciones ejecutivas, le dicen que ella es una jugadora intuitiva, ¿vale? Los jugadores de ajedrez, cuando se juega al ajedrez hay dos formas de jugar, sabiéndote todas las estrategias y entonces juegas de memoria o realizando el cálculo, ¿vale? Calculando las probabilidades de ahora qué tengo que hacer, qué va a hacer, ¿no? Cuando empiezas a jugar al ajedrez, normalmente lo calculas todo y según vas aprendiendo a jugar ajedrez, aprendes estrategias y llega un momento en que los grandes maestros creo que tienen cerca de un, a lo mejor un tercio están calculando y dos tercios son jugadas preaprendidas, ¿no? Y ella, a ella le dicen que ella es casi puramente intuitiva, ¿no? Sabe poco, porque ella tiene una formación muy parca, muy, muy básica en cuanto a ajedrez, ¿no? O sea, eso habla mucho y bastante bien de cómo le funciona el cerebro en ese sentido.
Sí, a nivel cognitivo ella funciona muy, muy bien. No tiene problemas en toda esa parte. Ella, efectivamente, toda la parte de funciones ejecutivas la sabe utilizar perfectamente. Y si es intuitiva, porque durante la partida está utilizando precisamente esa memoria de trabajo que hablábamos antes de medir los movimientos que voy a hacer, pero no de memoria, sino anticipándome a si yo hago esto, el otro puede hacer lo otro y entonces yo puedo mover aquí, entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, esa toma de decisiones de ver qué hago, qué no hago, qué me juego para obtener qué beneficio. Luego sí que tiene muy buena memoria porque repasa mentalmente todas las partidas.
Claro.
Entonces,
eso es lo que tiene que hacer los buenos jugadores,
pero durante la partida utiliza más, no es tanto intuición como la lógica. La lógica es esta memoria de trabajo.
Sí, ese cálculo.
Sí, efectivamente. No tanto la memoria per se, que es lo que utiliza después para hacer ese repaso y ver qué fallos ha tenido y tal. Pero, claro, pero ella es inteligente. No hay. Es que de hecho el tener dificultades sociales no tiene por qué ir ligado con problemas cognitivos. De hecho, hay, y se sabe, ¿no?, personas con TEA con altas capacidades, que tienen sobredotación en matemáticas, en memoria visual o en cualquiera de las áreas. O sea, que puede ser. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Además es un personaje muy bien montado. Es...
Sí. Con respecto al tema de la sexualidad, si me permitís decir cosillas que me han parecido. No sé si os acordáis en la serie del reportero, del periodista.
Sí.
Este chico que se ve claramente que tiene muchísimo interés por Beth. Cómo ella se relaciona con él, ¿no? Hay una escena en la que él le invita, ¿no?, a hacerle como una pequeña entrevista en la habitación del hotel. Claramente es una escena donde se ve cierta tensión sexual, ¿no? Al menos por parte de él y de Beth también. Pero cómo ella no sabe...
aparece un señor con tanga por ahí en un momento dado, o sea... Ojo.
Sí, pero ahí se ve como en cualquier otra situación de dos personas ya adultas, ¿no? De que hubiera pasado lo que hubiera tenido que pasar, ¿no? Como ella ahí se ve como una cierta escasez, ¿no?, a la hora de habilidades sociales, ¿no? A la hora de la seducción. No sé si os acordáis de esa escena,
sí,
¿no?
Sentados
en Miami o...
¿Qué os pareció esa escena, ¿no? Ahí yo creo que, un poco al hilo de lo que hablábamos de los rasgos TEA, ¿no?, cómo ella, digamos, es un poco, entre comillas, torpe a la hora de relacionarse íntimamente, sí,
pero es ese punto en el que la serie continuamente está haciendo un baile hacia adelante y hacia atrás para confirmarte o desmentirte si Beth presenta un TEA, ¿no? Porque ella se da cuenta de que no han subido a...
Y a ella le gusta el chico.
Sí, a ella le gusta, pero claro, el tema está en que cuando de repente aparece este señor rubio, creo que...
No, pero incluso antes de que aparezca, hay ahí un momento en el que la situación no avanza. Uh-huh. ¿Y por qué no avanza, no? Es como... Uh-huh. Algo falla, ¿no? Hay ahí como un vacío de por qué no se está progresando en la uh-huh. situación, ¿no? Uh-huh. Y cómo él, digamos, deja por perdida la relación, deja de insistirle porque ella, digamos, no le da pie a que la relación un poco continúe, ¿no? No es recíproca.
No lo sé, no sabría decirte quién le tira más a quién ahora mismo, pero igual es memoria mía.
¿Vale? Bueno, yo creo que ella en cierto modo está bastante desconcertada, ¿no? Porque a ella, uh-huh. aunque
no sabe cómo...
aunque perciba que hay ahí algo más y a ella le gusta el chico, ella ahí sube a hacer una entrevista. Entonces yo creo que cuando no se produce esa entrevista, dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo me había preparado mentalmente para que subíamos uh-huh. aquí a hacer una entrevista y no sé qué tengo que hacer ahora, ¿no? Si lo que vamos a hacer no es esto. Yo percibo un poco eso también.
Ok. Uh-huh.
Porque quizás lo que él quería, con la excusa de sube y vamos a hablar un rato...
Pero yo no creo que en ningún momento quisiera acostarse con ella.
Qué ingenuo eres.
Yo creo que sí.
Pero ¿y por qué no tira para adelante?
Pues porque igual él no recibe señales por parte de ella de que él deba continuar.
Pero fíjate al final, cuando están en Moscú, la relación es súper fraternal.
No.
¿En Moscú? ¿En Moscú? ¿Cuándo está en Moscú que de repente
pero
no...?
Porque yo creo que ahí él ya se da cuenta de que ya no tiene nada que hacer con ella en el plano...
¿Como que es ella la que le rechaza a él?
Al menos es lo que él percibe, de que...
Pues yo pensaba exactamente al contrario. Yo pensaba que él... O sea, que ella se sentía atraída por él y él estaba en otro plano. Por eso me cuadraba tanto en un momento dado que de repente apareciera ese señor y entonces ella dice, ¡ostras, que es gay!
Sí, yo lo he percibido igual que Josebi.
¿Ah, sí? A ver lo que dice... Sí.
O sea, yo creo que el tema es ese, que él de forma genuina le dice, sube y hacemos una entrevista. De hecho, se ponen a jugar al ajedrez. Dice, vale, pues vamos a...
Pues hay un momento en el que el plano de la cámara se acerca a ellos, no sé si os acordáis de ese momento... Que yo, hay ciertas escenas...
Sí que la es cierto que hay algo de tensión, pero yo creo que quien pone el freno todo el tiempo es él.
Pues a mí no me da
esa sensación. Yo también lo he percibido así. Y de hecho en Moscú él después le pide perdón por esa noche.
Claro.
Pide disculpas.
Bueno, como mínimo hay un 50-50.
No se da a entender del todo, pero sí que parece, ¿no? Que es que el del tanga era...
Era el noviete.
Sí, o algo así.
Lo que pasa es que en 1900, o sea, en Estados Unidos, en 1950-60, ahí ya son, yo creo que finales de los 50, eso ni muchísimo menos se podía decir a los cuatro vientos. Claro. Ni era San Francisco, ni era el 2021, ¿no? O sea, entonces en ese sentido... Pero bueno, como mínimo, tenemos el... La mesa está dividida.
Yo creo que dos y dos... A ver la gente lo que piensa. Bueno,
ponerlo en comentarios.
No piensa... Yo creo que no te acuerdas mucho de esa escena, pero yo...
No me acuerdo de tantos detalles, pero sí que a mí me dio la sensación... Yo estoy más en la onda de Miriam.
De Miriam. Sí. Bueno, pues
ahí me dio la
ponernos en los comentarios.
De que el otro, como que al no darle pie ya o verla así un poco dubitativa o desconcertada... bueno, además me parece una relación como muy, muy bonita, ¿no? Muy también de admiración por parte de él, de bueno, si no lo ves clarísimo y tal, pues oye,
aparte,
jugamos al ajedrez y ya está, ¿no?
En varias ocasiones se lo dice, eres muy guapa, tienes unos ojos, en la habitación mismo, le dice, eres muy guapa, tienes unos ojos maravillosos, o sea, le está comiendo la oreja para... A mí me da esa sensación. Bueno. Y yo interpreto un poco al hilo de que ella es posible que tenga rasgos TEA, de que ella no sabe manejarse en esos roles, ¿no? de seducción entre géneros, ¿no? Y
bueno, es que luego cuando dilucidemos si... cuando dilucidemos si de verdad era él o era ella quien quería o no, luego si queréis empezamos sobre si había fantasmas o no en la maldición de...
Me lo vas a guardar toda la vida esto, ¿eh? Me lo vas a guardar para siempre esto ya.
Va para un running gag que tenemos en Nadie al Volante, hombre.
No, pues iba a decir otro, iba a decir que el que aparezca alguien en tanga por detrás del plano siempre te fastidia la vida, como en el Merlo's Place.
Siempre te
fastidia. Que también lo sacamos en un episodio.
Exactamente. Bueno, sea como fuere, ponernos en los comentarios si pensáis que al fotógrafo le gustan las ostras o le gustan los caracoles.
Yo creo que es que le gustan las dos cosas.
Podría ser.
También puede ser.
Pero me parece muy moderno para 1950 en ese sentido.
Una cosa, ¿no?, es que no se dijera y otra cosa es que la gente no lo sintiera. Entonces, a mí la sensación que me da es que él sí la quiere seducir, que ella efectivamente está muy perdida, pero que es él el que no termina de, porque tiene al el maromo allí metido. Pero eso es mi percepción o lo que yo... Pero el maromo... No sé, yo lo que yo...
Pero el maromo además también súper inocente de hola, ¿qué haces con aquí con esta niña tan guapa? No lo sé, pero yo de momento me voy a la piscina. Cuando quieras te vienes.
Sí.
Súper bien.
Nada, seguimos ahora con el...
Hemos terminado ya con todos los contenidos, la parte de sexualidad y todo.
A ver, yo de la parte de sexualidad me reitero, ¿vale? En que ella, las relaciones que tiene, de hecho en la serie aparecen varios momentos, varias escenas en las que ella, pues, igual que termina de acostarse con uno, corre corriendo abajo que tenía la competición de ajedrez.
Que además es como empieza la serie.
Así es como empieza la serie y yo, pues, parece, o da a entender en la serie... De que ella, pues bueno, emocionalmente es inexpresiva, a la hora de mantener relaciones sexuales no expresa...
Es muy mecánico, ¿no?
Placer, es todo muy mecánico. De hecho, en el libro, que curiosamente en el libro la relación que tiene con Jolene no tiene nada que ver con la de la serie. De hecho, en el libro, en los primeros capítulos, cuando están en el orfanato, Jolene es 4 años mayor que Beth. En el libro narran una escena en la que una noche Jolene intenta meterle mano a Beth. De hecho, le pregunta si alguna vez se ha hecho algún dedo, se ha masturbado. Imaginaros la escena, ¿no? Una niña de 8 años con una de 14. Y en el libro, a raíz de que Beth se resiste a este encuentro sexual, a partir de ahí, en el libro... narran una relación entre Jolene y Beth totalmente diferente a la de la serie. Jolene la maltrata en forma de insultos. Que yo eso cuando lo leí dije, ostras, que yo había visto primero la serie, dije, ostras, digo, no me cuadra. O sea, que es posible que luego en la serie hayan querido endulzar, ¿no?, un poco la relación. Pero en el libro a Jolene no la dibujan como la luego en la serie, ¿no? La dibujan como... un poco la matona, ¿no? Un poco la maltratadora.
Bueno, lo que nos faltaba, entonces, faltaba ya para terminar de fastidiar a esta chiquilla es un abuso sexual infantil. No me digas
que sí,
eso.
Que sí, en el libro además, te lo juro, que pobre en el libro lo pone, ¿no? Joder. Que y entonces, bueno, toda la sexualidad de Beth concuadra un poco con todos los rasgos TEA que hemos dicho, ¿no? Pues emocionalmente inexpresiva, encuentros sexuales poco placenteros. De hecho, en el libro también insisten en que ella no disfruta y que los encuentros sexuales son altamente desagradables. Ese es el término que emplean en el libro. Y la frase literalmente que he puesto antes de que sexualmente no es que sea retrasada, pero es que está en el limbo, ¿no? No sabe gestionar la intimidad que se genera entre personas, etcétera. Entonces, bueno, esta es la descripción del desarrollo sexual de Beth, ¿no?
Bueno, muchas veces las dificultades sexuales de los TEA muchas veces tienen que ver con las dificultades sensoriales, ¿no? A nivel sensorial. Un acercamiento sexual es una explosión, ¿no? De todos los sentidos.
Claro.
Entonces, claro,
de todo.
A veces es como demasiada información. Junta, digamos, ¿no?
Aparte de mucha información implícita. Hay cosas que no están claras, como hablabais antes de esas miradas, la seducción, cómo me tengo que comportar en cada momento. Son cosas que que no están claras y que si claro. ya tienes dificultad para socializar con tus iguales, pues en un momento de relación sexual te puedes perder totalmente. Entonces tenemos esa parte, más luego, como dice Elena, toda la parte sensorial que puede ser absolutamente desagradable y
claro.
sí, puede ser una hecatombe.
Bueno, yo antes de cerrar el tema de Beth Harmon, a mí me parece que hay un tema muy interesante que ha apuntado antes Diana, que es el tema del autismo en mujeres, ¿no? Sobre todo de las formas leves de autismo en mujeres, porque antes has dicho que pasan más desapercibidas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿O por qué crees tú que pasa más desapercibido el autismo en niñas que en niños?
Pues al parecer tienen... lo que son las, por ejemplo, las conductas repetitivas, lo que son los manierismos y tal, son o no están o son mucho más sutiles. A nivel de conductas restringidas, son más socialmente adaptativas, digamos. No son, no sé, como que los nenes o llaman más la atención o las conductas son más llamativas que en las niñas, que quizá pues es más, se suele confundir con niñas muy introvertidas, pues que no les gusta mucho salir, que les gusta estar solas en casa, que en los niños pues eso como que no se puede entender bien porque tienen que estar jugando al fútbol. Son, parece que compensan mejor. Parece, ¿no? Todo lo digo parece, y es cierto que yo no soy experta en TEA, pero bueno, o súper experta en TEA, pero parece ser que las niñas con TEA grado 1 tienen mejores capacidades cognitivas, que hace que compensen mejor y que entonces sea más difícil el diagnóstico. Igual que cuando tienen un grado más profundo, un grado 3, parece que los síntomas sí que son más graves que en los nenes, en el grado 1 son mucho más leves y pues eso, niñas muy tímidas, nenas un poquito peculiares, que introvertidas, que no les gusta ir en grupo, que prefieren tener solo una amiguita y que llegamos a la adolescencia y es cuando tenemos los problemas gordos. Y nos podemos encontrar pues con diagnósticos que no son adecuados, claro.
Claro.
Sí, muchas veces en la adolescencia o incluso de primera juventud, digamos ya de adultas, tienen diagnósticos a veces de trastornos de la personalidad, pero muchas claro. veces de fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno límite, trastorno de ansiedad generalizada, muchas veces. Sí. Yo recuerdo una chica que recibí en consulta con 20, 21 años, ni con ningún contacto previo en salud mental, que era un autismo, un leve, un TEA, grado 1, pero de libro, que la chavala desde los 5 años, su interés restringido era la historia grecorromana. Entonces, se había dedicado a leer historia de Grecia y Roma desde los 5 años de edad. Que, bueno, pues los padres, ¿le interesa este tema? Pues que lea, ¿no? Y tampoco le daban...
Maravilloso, la niña listísima.
La niña listísima, que además lo era, ¿no? Y bueno, pues la niña tampoco tiene muchas amigas. Bueno, es que a las niñas lo que les gusta es las chorradas, ¿no? Y hablar de chicos y tal, y a esta lo que le gusta es leer, pues muy bien, ¿no? Entonces, el que ese interés restringido fuera, no fuera tan peculiar, bueno, la historia grecorromana en general sí, ¿no? Pero una niña que le gustan los libros de historia, ¿no? Pues no es tan extraño como, por ejemplo, pues a una niña a la que le interesa, yo qué sé, pues las tuercas de 8 dientes, ¿me explico?
Motores.
Sí. O montar y desmontar motores sin más, ¿no? Pues bueno, pues una niña que lee y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que este interés pasa más desapercibido porque es más adaptativo. Esta niña llega, en su caso, a la universidad después de un paso traumático por el instituto, pero bueno, pues ella ya tenía muy asumido que no se relacionaba con nadie y así era como era ella y ya está. Pero luego llega a la universidad donde todo es mucho más complejo, donde todo es todavía menos encorsetado en cuanto a horarios, si quiero ir a clase, si no quiero ir a clase, tengo que cogerme el autobús, me tengo que desplazar fuera de mi localidad, y ahí tuvo una explosión tremenda y venía por un cuadro de ansiedad, venía porque empezó a hacer crisis de ansiedad. Y hasta los veintitantos años, estamos hablando de una chica que había llegado a la universidad, es decir, con un funcionamiento cognitivo muy bueno, sin una sola amiga, ni un solo amigo, ni salía jamás para nada que no fuera ir a la universidad. Y se veía como normal. Entonces quizá, pues a ver, hay un sesgo, un sesgo de género, ¿no? También un sesgo cultural, probablemente también, al margen de que neurobiológicamente hay sus diferencias, pero también los criterios, ¿no? Se dicen muchas veces en los libros de texto que los criterios diagnósticos de TEA, una crítica que se les hace es que están diseñados para niños, varones, no tanto para niñas.
Claro.
Las niñas pasan mucho más desapercibidas por no encajar en eso.
Hay un programa de Telemadrid de la serie Eso no se pregunta, lo que se llama Eso no se pregunta, que está muy bien porque muchas veces aquí hablamos y teorizamos de cuáles son los comportamientos, pero en este vídeo sobre Eso no se pregunta, sobre el autismo, estás viendo a personas con trastorno del espectro autista hablar, moverse, y son muy característicos la forma que tienen de mover la cara, de mirar, de expresarse y tal, ¿no? O sea, si queréis ver en la realidad cómo es una persona y cómo se relaciona una persona con un trastorno así, pues yo creo que es un primer acercamiento muy interesante en este caso.
En el, con el TDAH también pasa igual. Se diagnostican muchísimos más niños que niñas y es un trastorno que parece que es únicamente de niños y no. Lo que pasa es que pues, niños y niñas tienen sus diferencias, sus peculiaridades, pero bueno, pasa... Elena lo sabrá, en la medicina en general, por ejemplo, con los ictus, ¿no? Que yo le digo a mi madre que a ti, si te, que no se te va a dormir el brazo, que vas a tener como si fuera una crisis de ansiedad. También hay, hay sesgos a nivel de género y, por supuesto, en el TEA pues, ha pasado. Y, pero bueno, parece que ya la cosa va cambiando y, por suerte, vamos avanzando en ese sentido también.
Bien, bien. Poquito, poquito,
claro,
poquito.
Poquito a pasito.
Ok, hemos terminado ya con el autismo en mujeres, lo que queríais decir, ¿algo más que añadir? ¿Está bien? ¿Os ha gustado la serie?
Sí, a mí me ha gustado la serie, lo que pasa es que iba con unas expectativas elevadísimas, o sea, en plan, la miniserie, la mejor miniserie, la mejor factura de miniserie de la historia, de no sé qué. Entonces, bueno, la vi y dije, bueno, está muy bien, está muy entretenida, me ha gustado, me lo he pasado bien, pero claro... Es este problema de generar, de darle tanta bola a las cosas, ¿no? Pero sí, es una serie que está bien relatada, está muy bien interpretada. La chica está, la Anya Taylor-Joy, que a mí me costó mucho cambiarle de registro porque, bueno, pues yo la veía como Gina de Peaky Blinders, como la mujer de Michael Shelby en Peaky Blinders. Y es un papel bastante diferente, aunque también hace de un poco rarita ahí. Y me la creí enseguida. O sea, la tenía muy asociada a ese personaje y enseguida le cambié a Beth Harmon. O sea que a mí me ha gustado mucho en general y los personajes son muy tiernos. El personaje de la madre adoptiva de Alma es muy, muy, muy humano. Muy humano y muy bonito.
Sí. Además con sus miserias también, porque tiene miserias Samantha, pero es muy genuino en ese sentido. Sí, sí. Ok, ¿algo más? ¿No?
Pues, a mí la serie también me ha gustado mucho.
Me gusta mucho.
Y bueno, me ha abierto la mente a un mundo que es el ajedrez que yo desconocía. Y te hace que te apasione, ¿no? Y que te entren ganas de jugar al ajedrez, ¿no? De hecho...
Ha multiplicado por 10, creo que ha multiplicado por 10 la cantidad de inscripciones en la página chess.com, que es la comunidad más importante de juego online, ¿vale? Multiplicar por 10 es multiplicar por mucho, ¿eh? Igual luego todo el mundo pasa y tal, pero está muy bien. Además, para aprender a jugar está también muy bien. Es un recurso gratuito muy interesante, chess.com. ¿Sí?
Sí.
Ok. Pues vamos a seguir. No sé si, Diana, te quieres quedar por aquí o tienes que irte a dormir, que también podría
también
ser.
Bien,
vamos a hablar de otras series.
Pues estoy súper a gusto, de verdad, pero lo voy a dejar porque he tenido este día de migraña que... Espero haber estado más o menos a la altura dentro del día que pasó.
Pero bueno, por encima.
Pobreta. Has estado con migraña y has venido aquí.
Llevo tres días de morirme. Si antes de que llegara ya les he contado todo lo que me he drogado para poder estar a las 10 de la noche mínimamente presentable. Pero Os voy a dejar y así ya termino de cuando pongáis el podcast, ya os escucho del tirón.
Muy bien, muy bien.
Y nada, agradeceros este rato, de verdad que me hizo mucha ilusión cuando Elena me lo dijo y yo os escucho siempre y muchísimas gracias por la invitación.
A ver, cuando se nos permita, tenemos que hacer una barbacoa gigantesca con todos los amigos y amigas que estamos haciendo, que se puedan acercar, que estamos recopilando alrededor de Nadie al Volante, porque va a ser muy guay.
Sí. Yo me apunto, ¿eh? O sea, cuenta conmigo.
Diana, muchísimas gracias. Pasa buena noche. Drógate un poco más si es necesario, pero solo lo necesario, ¿vale? Y nos escuchamos en el próximo
muy bien.
La próxima vez cuando pueda.
Estupendo,
¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti. Chao.
Hasta luego.
Bueno, nosotros vamos a seguir con el coronaturno. Vamos a empezar con El desorden que dejas. El desorden que dejas es una serie que estuvimos viendo en Navidad, sobre todo, que creo que fue cuando salió. Pero aquí la que le metió duro, muy fuerte,
eso iba
muy
a decir,
fuerte.
Te digo, ¿cómo que estuvimos?
Estuvimos al principio, pero yo te estoy dando el paso. Lo que pasa es que yo también tengo mis procesos, ¿vale? Quien le dio sobre todo muy duro fue Miriam. Miriam, cuéntanos esta serie, El desorden que dejas.
Bueno, pues sí, fue una serie que vi en Navidad, que, bueno, una miniserie de 8 capítulos. Está basada en la novela de Carlos Montero, que ganó el premio Primavera de novela en el año 2016, y trata sobre Raquel, que es una profesora de literatura, interpretado por la gran Inma Cuesta, que acepta una sustitución en un instituto de un pueblo. En su primer día se encuentra una nota en su bolso, que luego sabrá que se la han dejado sus nuevos alumnos, que dice: ¿y tú cuándo vas a tardar en morir? A través de estos alumnos, los cuales no se lo ponen nada fácil, ella sabrá que tan solo hace pocas semanas encontraron en un lago cercano del pueblo el cuerpo sin vida de Viruca, interpretado por también la gran Bárbara Leni, la profesora a la cual sustituye, que mantenía una estrecha relación con sus alumnos y no dejaba indiferente a nadie con su extravagante, misteriosa y enigmática personalidad. Raquel no podrá dejar de querer saber más y más sobre Viruca, entender qué pudo pasarle y, mientras tanto, darse cuenta de que todos, el que más y el que menos, esconde algo y tiene algo por lo que callar. Uh-huh. Es una serie de misterio, los capítulos son de unos 45 o 50 minutos cada uno, en los que Inma Cuesta y Bárbara Leni están brillantes. Amo a las actrices españolas, creo que ya lo he dicho alguna vez, que soy una gran defensora del cine español. La ambientación de la serie a mí me ha encantado, es precioso. La serie está grabada en Ourense, el pueblo ficticio de Novariz, que es en realidad la localidad de Celanova, que no es casual, ¿no? Que es el lugar natal del escritor.
De todos los pueblos de España, fíjate tú, ¿eh? ¡Qué casualidad!
Exacto. La serie, como os he dicho, está ambientada en un pueblecito, con casas de piedra, parajes verdes, la luz de Galicia, que es precioso, el clima siempre está lloviendo, que tiñe aún más la historia con un halo de misterio, ¿no? Uh-huh. La serie, a ver, no es nada del otro mundo, es una serie de misterio en el que al final pues descubres qué le ocurrió realmente a Viruca. El final no te lo esperas, porque te lleva por unos derroteros y luego al final pues te sorprende el desenlace, y a mí la serie me gustó muchísimo, me pareció muy entretenida y, en fin, que la he querido traer al correturno, ¿no?
Me parece muy interesante también como serie, por lo original, el acento gallego, ¿vale? Que son acentos que no estamos muy acostumbrados a escuchar en la ficción, ¿no? Está muy, quien más, quien menos, estamos muy acostumbrados a escuchar el acento andaluz, bueno, los acentos madrileños, incluso acentos
catalanes,
catalán o incluso vasco, sin entrar en el euskera, ¿no? Esa tonadilla vasca, pero El resto de dialectos, o incluso ahora, gracias a la gente de Muchacha Danui y tal, incluso el murciano, que musicalmente a mí me parece maravilloso.
Muchacha Danui es manchego.
Sí, pero es que tienen muchos dejes murcianos y tal, ¿no? Porque fueron los que dieron el pistoletazo de salida de ir sustituyendo los chistes de Lepe por los chistes de murcianos, ¿vale? Yo creo que Murcia ha existido toda la vida, esto no es ninguna noticia nueva, pero yo creo que es conocida para el resto de España de 15 años para acá, ¿no? ¿Sabes o qué? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que no era tan conocido, no estaba tan puesto, pero no era esto lo que yo quería traer. Al final me hacéis meterme en líos. El rollo este de el acento gallego, ¿no? Y utilizarlo fuera de los chistes, ¿no? O sea, como una lengua vehicular. Lo que quiere decir es eso, ¿no? Que la normalización de otras musicalidades, por decirlo de alguna manera. Es lo que me ha llamado la atención muy para bien.
Hay otra serie, ¿no?
Bueno, sí. Antes de esto, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente serie, yo me dejé la serie primero porque la historia me había dejado de importar en el momento que, desde que tuvimos el programa con Pablo Duchemén, el perito informático, hablando de Cobra Kai, yo veía que se estaban metiendo en problemas por seguirle el juego a los acosadores. Cuando, si algo aprendimos con Pablo Duchemén, es que si te acosan por una vía electrónica, lo que tienes que hacer es denunciarlo, porque hay herramientas judiciales y policiales para averiguar quién te está mandando los mensajitos. Entonces, claro, yo los veía que cada vez se liaban más y se liaban más, y yo decía, con lo fácil que habría sido ir a policía.
No,
y
lo que pasa es que al final la serie. A ver, es cierto lo que tú dices, pero el hecho de que los alumnos empiecen tan duro con la profesora es, digamos, un poco el elemento que se emplea un poco para que Raquel se interese por saber qué le pasó realmente a Viruca. Y luego sepamos todo lo que luego continuó. No quiero hacer spoiler.
Ya, pero comete una cantidad de errores de manual de lo que no hay que hacer cuando te están acosando.
A ver, claro, es que si desde el minuto uno Raquel, que es Inma Cuesta, hace lo que tiene que hacer...
¿Se habría acabado?
La serie, claro, lo que pasa es que ella sigue el rollo y vamos, soporta situaciones vividas como docente. Digamos que ningún docente es solo... lo podría soportar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, al final la serie está un poco a merced de lo que luego quieren contarnos, ¿no?
Claro.
A mí la serie, me ha parecido muy entretenida y a mí me ha gustado muchísimo.
Y desde el punto de vista de la psicología también está chula, ¿no? Porque la construcción, en el fondo, aunque yo me ponga muy gruñón, tanto los personajes como las interacciones están bastante bien construidas. Eso hay que decirlo, todo hay que decirlo, ¿vale? Otra serie, Ted Lasso. Esta serie la encontramos en Apple TV Plus.
Peazo serie.
En casa de los Baez Zamora. Nos ha gustado
mucho.
Ahí en la vuestra creo que ha pasado un poquito sin pena ni gloria. Puede ser verdad.
Puede ser verdad. A ver, la hemos visto, nos ha gustado, es decir, nos ha entretenido, pero es verdad que la idea original que teníamos de llevarla, ¿no? como
monográfico.
Exacto. No le hemos encontrado tanta chicha. Quizá influye que aquí no somos especialmente futboleros en absoluto. Entonces no sé si a lo mejor no nos ha llegado a tocar la fibra tanto.
Yo creo que no, porque no creo que ese así haya sido el motivo. Entiendo que no os haya atraído, ¿vale?
Yo creo que no era el momento, o igual no estabais en esa onda que en la serie no os ha gustado, porque la serie no va de fútbol.
Ya.
Además, sobre todo porque si a vosotros no os gusta el fútbol, ya te digo yo que en la casa de los Baez Zamora nos gusta menos aún, ¿vale? Pero entiendo completamente de que no hayáis entrado.
Nos
¿vale?
ha enganchado.
O sea, ya está. Os contamos, queridos escuchas, pues Ted Lasso, como ya has dicho, es una serie que se emite en Apple TV Plus, que trata de un entrenador de fútbol americano que es contratado para ponerse al frente de un equipo de fútbol inglés, ¿vale? De la Premier League de Inglaterra. El tema está en que este entrenador no tiene ni idea de fútbol inglés. Pero en la ficción, Ted Lasso se hizo famoso de forma internacional por un vídeo en el que mostraba su actitud incondicionalmente positiva y amable dentro del vestuario. Por cierto, tengo que decir que Ted Lasso surge como una campaña de publicidad, creo que era de un canal de televisión, ¿vale? Para promocionar la liga de fútbol, ¿no? En plan de abónate a nosotros porque tal. Y es a partir de ahí cuando John Sudeikis, que es el actor principal, dice tenemos que convertir esto en una serie. Estuvieron llamando muchísimas puertas hasta que Apple TV Plus, cuando salió, quería nutrir un poquito de contenido a su plataforma y le dijeron, ok, vamos para adelante. Seguimos contando. Rebecca Welton es la nueva dueña del Richmond, un equipo que está al borde del desastre deportivo y abocado al descenso. Y cuando decimos nueva dueña, queremos decir, el equipo era propiedad de su exmarido que le ponía los cuernos con todo bicho viviente y en la separación le tocó el equipo de fútbol. ¿Por qué hacer una apuesta tan arriesgada con Ted Lasso? Pues porque Rebeca, en el fondo, quiere vengarse de su exmarido hundiendo en el ridículo del descenso al equipo de fútbol de su exmarido de la manera más humillante posible, pero sin que parezca que lo hace a propósito. Así pues, Ted Lasso y su segundo mando, Bert, se trasladan desde Texas, el lugar más americano de toda América, hasta un barrio de la periferia de Londres, mezclando con exquisita delicadeza la britanidad y la cultura del barrio obrero, lo más alto y lo más bajo. Aquí vamos a conocer a un elenco de personajes maravillosamente construidos, con sus motivaciones y miserias que en un primer momento pueden rozar el esperpento, pero que poco a poco van a desvelarse profundamente humanos. En esta serie, como hemos dicho, nos ha gustado mucho. Si queréis un análisis también más exhaustivo de la serie, os recomendamos que escuchéis del podcast Antiegos, el último episodio del podcast Antiegos, que han hablado también de Ted Lasso, hablando unos 25 minutos, algo bastante ligerito, pero muy bien. Nuestros amigos Ruth y Josh, que son los que llevan adelante este episodio. Un saludo desde aquí. Miriam, ¿qué tienes que comentarnos de Ted Lasso?
A mí la serie me ha gustado mucho. La serie, para mí, sobre todo, habla de las relaciones no solo de pareja, sino también en general de todo tipo de relación, de cómo se gestionan las diferentes emociones que entre ellas pueden haber. Para mí la serie brilla con luz propia porque trata con maestría, con arte sobre el amor, el desamor y las rupturas de pareja. Y cómo dentro de las historias sentimentales cabe todo, y cuando digo todo es todo, aunque no lo podamos saber, entender o conocer. La ilusión, la pasión, el dolor, la rabia, la impotencia, la culpa, la ambivalencia, la empatía, la venganza, el perdón, el error, la desesperanza, la claudicación, la aceptación, etcétera, etcétera. Y transmite la idea de que por encima de las relaciones o los vínculos están las personas, y que sí es posible que cuando trabajamos nuestro duelo sea posible mantener una relación sana con tu ex. Esto yo lo veo día a día. Parece que solo se sabe o se conoce las relaciones de pareja que terminan mal, ¿no? Y es cierto que cualquier pareja que lo deja al principio,
hay un momento de dolor.
Hay unos meses y hay que pasar un trance y hay un periodo que es conflictivo y doloroso, pero no siempre todas las parejas o todas las relaciones, cuando se dejan, al cabo del tiempo, acaban mal, ¿no?
Incluso no es obligatorio.
Algunas prosperan y aunque ya no exista una relación de pareja, sigue existiendo una relación chula,
de cordialidad,
un sentimiento
mínimo,
incluso de familia. Y que eso a mí me parece maravilloso. Y me gusta mucho que esta serie lo haya tratado, porque es una realidad que, aunque no es lo que suela, por desgracia, predominar o que conozcamos de nuestro entorno, sí que existe, ¿no? Sí que hay parejas que lo dejan y luego tienen una relación maravillosa.
Esta semana mismo creo que se celebraba, seguramente de forma informal, el Día del Ex. Y ¿ah, sí? Yo, sí, sí, y yo por Twitter leí muchos mensajes de cariño de ex.
Ahora, por ejemplo, está muy de moda, bueno, sabéis que Sara Carbonero y Iker
Casillas,
no sé qué iba a decir, y que Casillas se han separado, ¿no? Y bueno, los están criticando mucho. El otro día me comentó una persona que, fíjate tú, dan la apariencia de que se llevan muy bien, uh-huh, porque en Instagram se dan mensajes o se ponen... Y yo le decía, ¿y por qué no? ¿Por qué puede ser todo apariencia? ¿Por qué dos personas adultas, civilizadas, que han llegado al punto de decir, mira, hasta aquí hemos llegado, pero tenemos dos hijos maravillosos y tenemos que seguir teniendo una relación de familia, uh-huh, aunque no de pareja, ¿por qué no vamos a llevarnos bien, ¿no? Y yo le cuestionaba a esta persona que sí, que esto también pasa, que también, uh-huh, está lo otro, ¿no?
Sí, sí.
Parejas que no se pueden ni ver y que así siguen, ¿no? Y bueno, cada uno, cada pareja tiene sus circunstancias. Uh-huh. Pero que bueno, que estamos acostumbrados a que cuando algo termina tiene que ser para mal, cuando a veces la ruptura es necesaria para aprender, mejorar y crecer hacia otros lugares que quizá puedan sorprendernos y ser mejores, ¿no? Uh-huh. Ted Lasso es amor en estado puro, sus personajes son maravillosos, les acompañas en su evolución y te sorprendes entendiéndoles y alejando el dedo acusador, porque ese dedo acusador es absurdo, siempre lo es. Uh-huh. Yo la recomiendo mucho la serie, no solo por el personaje principal, ¿no? ¿Cómo se llama? Ted, ¿no?
Sí. El protagonista de Ted Lasso, ¿cómo se llama?
Ted.
Sí.
Sí, es que yo soy así, vale. Pero, por ejemplo, el personaje de Rebeca, uh-huh, también se ve la propia evolución.
Es súper chulo.
Cómo ella se da cuenta.
Esa deconstrucción
de ella
misma.
Y te das cuenta de que es necesario que ella odie a su ex, porque tiene motivos, uh-huh, para odiar a su ex.
Ahí ha habido mucho dolor, o sea, mucho daño. Ahí se ha hecho daño. Y de vez en cuando él viene a restregarle el daño. Sí,
y
sí.
Cómo ella se va dando cuenta de que al final es una emoción que tiene que dar paso a otra emoción, ¿no? De, uh-huh, aceptación, y cómo le ayuda Ted en, uh-huh, todo ese proceso. Uh-huh. No sé, es maravillosa la serie. Hay otro personaje que tú la has nombrado antes.
El aguador.
El aguador,
no, es
que
el,
también es maravilloso.
El utillero.
En fin, muy recomendable la serie.
A mí me gusta de Ted Lasso el cómo él democratiza, ¿no? En cierto modo, lo que es un ambiente hiperelitista, como debe ser,
sí,
supongo, porque no está nunca en ninguno, un vestuario de un equipo de fútbol de primera división, ¿no? Como él se sabe el nombre de todo el mundo desde el primero al último, tiene en consideración a todo el mundo, habla con todo el mundo, es como que alguien, todo el mundo, tiene algo interesante que aportarle o tiene algo que,
exacto,
a él le va a parecer interesante. Que a mí es una actitud ante la vida que me parece maravillosa,
sí,
y además muy enriquecedora, ¿no? A nivel personal. Y el cómo, pues este lutillero que está acostumbrado a que una panda de gañanes que se creen dioses,
sí,
le tiren las toallas a la cara, le desprecien y le insulten, ¿no? Cómo ve que el entrenador de ese equipo se le acerca y se dirige a él por su nombre, le trata con respeto, ¿no? Es una, uh-huh, relación muy bonita, y el ver cómo él va creciendo, ¿no? Su autoestima va creciendo de una manera muy,
sí,
sana y muy bonita a partir de la relación con Ted, ¿no? Con el, uh-huh, entrenador. A mí esa relación me,
sí,
encanta. Y luego la relación entre Ted y Bird, ¿no? Es como él. Es muy
buena.
Ted es el como el súper torbellino de optimismo y de energía, y el otro me recuerda un poco a... ¿Os acordáis de las películas de Jay y Bob el Silencioso?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
es
sí,
un poco,
sí,
como Jay y Bob el Silencioso, ¿no? En cierto modo.
Un poco, tío,
un poco,
sí,
ese rollo.
Sí.
Y luego hay otro personaje que no vamos a mencionar, no vamos a abundar en él, pero por favor, si veis Ted Lasso, Dani Rojas.
Oh,
Dani Rojas.
Dani Rojas, Dani Rojas. Qué bueno es.
Football is life.
Sí, football is life. Qué bueno es. Ted Lasso, además, creo que tiene confirmada segunda temporada. En casa le tenemos muchísimas ganas, porque es que era ver la serie, y además episodios muy cortitos, creo que son 25 minutos máximo cada uno, es verla y irte a dormir con una sonrisa en la boca, ¿no? Reconciliado con el universo. Está muy bien.
Sí.
Bueno, y vamos a terminar el coronaturno con una reseña muy rápida. Y es Mythic Quest, otra producción que podemos encontrar en Apple TV Plus. Es una producción de Ubisoft. Ubisoft es una productora de videojuegos porque es una serie que va sobre el día a día de una oficina, o sea, de una empresa de desarrollo de videojuegos que lleva adelante el videojuego más exitoso del momento, un videojuego de estos online en el que hay, pues no sé, a lo mejor como 20 millones de personas jugando todo el tiempo, ¿no? Y entonces está dirigido por un creativo súper loco y súper déspota, pero profundamente humano también. Para entendernos, sería como una especie de The Office para los frikis de los videojuegos, ¿vale? Pero muy puesto al día, con temas en el fondo también un poquito serios, ¿vale? Si le quitas esa increíblemente capa de comedia muy bien escrita, muy, muy bien escrita, vamos a encontrar temas de diversidad entre los videojugadores, vamos a encontrar conflictos laborales, relaciones dentro del entorno laboral, los movimientos de los streamers y youtubers, conflictos de egos que están hinchadísimos, pero en el fondo son súper frágiles y tal. Es una serie que yo he disfrutado muchísimo, no sé si son 8 episodios, hay un episodio extra de estos que han hecho tipo pandemia con montajes así como si fuera una conversación por Zoom y tiene confirmada segunda temporada, ya han salido los trailers y tiene 2 episodios que te rompen completamente por dentro. De repente te ves una serie hilarante que yo me he descubierto riéndome a carcajadas porque yo que soy videojugador de forma intensiva y estoy en contacto un poco con la actualidad del videojuego, he visto la actualidad del videojuego reflejada en esta serie con muy buen gusto, pero de repente tienes un episodio número 4 que no está hablando de la trama principal, que cuando lo ves te tiras como 10 minutos llorando por la historia, no por lo cruda porque sea triste, sino porque es la vida absoluta, y luego el episodio de la pandemia lo han clavado. Porque es que toca temas que nos están pasando a todos, ¿vale? También tiene momentos de risa y tal, y jija y jaja, pero hay una escena en concreto en la cual por ahí hemos pasado todos en algún momento durante este año de pandemia. Así que yo os recomiendo muchísimo Mythic Quest. Si además sois videojugadores o os gusta este mundillo, vais a sentiros súper identificados o como mínimo vais a ver cosas que os suenan, ¿vale? Yo le tengo muchísimas ganas a esa segunda temporada porque me parece algo súper nuevo, a pesar de que, como he dicho, es como una especie de The Office para frikis de los videojuegos. Me parece una serie súper fresca, muy diferente a todo lo que se está pudiendo ver actualmente. Y con, como he dicho, 2 episodios, sobre todo el número 4, que te van a romper, porque es una de las historias más chulas que he visto yo en el último año, de verdad, o sea, os lo recomiendo muchísimo. Ahí está. Pues hasta aquí el Nadie al Volante de este trimestre. Así casi. Vamos con los comentarios de los escuchas, ¿vale? Que se nos han acumulado un poquito, pero bueno, vamos a ir con ellos, ¿vale? Vamos con el primero, A Temporadas. Programa muy interesante. Me ha encantado la serie, pero vosotros más, hablando de este último que creo que era el de
30 monedas.
Ahí, lo diré. El de 30 monedas, ¿vale? Las amigas de Atemporadas, tenéis que escuchar ese podcast, que ya lo he recomendado antes. Muchísimas gracias. ¿Quién lee a Molinoque?
¿Lo leo yo?
Sí.
Molinoque nos dice, mi madre recuerda a una vecina, dice que era una mujer pequeña y delgada, que tenía epilepsia y que cuando sufría algún episodio mostraba una fuerza brutal. Eso lo vivió de niña y quedó bastante impresionada. Como siempre, un episodio muy interesante.
Muy bien. Elena,
no puedo leer yo el de Germán porque es que me pongo, de verdad, no puedo porque me pongo muy colorada, por favor.
Me emociono, sí. Muy bien, yo. Vale, voy yo con el de Germán. Germán de Vivo entre Muggles.
Sí, no,
lo leo yo.
Venga, va.
Saludos, gente maravillosa. Tal y como estabais esperando, que lo sé yo, llega mi mega comentario. Esta vez intercalaré las loas y alabanzas a la magnífica Elena a lo largo del comentario, pues en el último, Josebi cometió sacrilegio, esto está escrito en mayúsculas, contra el elebecerismo, esto está escrito en mayúsculas, al decidir obviarlos. Así al menos se lo pongo más difícil. Programón gigante el de Cobra Kai y el acoso escolar. Gran programa, gran serie y grandísimos participantes. La labor de Pablo Duchemin es titánica, a la par que heroica y, por desgracia, no suficientemente ponderada. Llevo más tiempo dentro de la educación que fuera, Josebi puede dar fe, doy fe, y me he encontrado muchos casos de los que se comentan en el programa y hubiera matado por tener un Pablo que me pudiera haber orientado, pues ciertamente, como en Cobra Kai, ganas te dan de sacar la mano a pasear, aun sabiendo que no sirve para nada más que para empeorar la situación. Gracias, Pablo, por tu trabajo y dedicación, y gracias a Nadie al Volante por sacarlo a la palestra. Os recordamos que podéis afiliaros a su Patreon para ayudarle a esta maravillosa tarea. No comenté en este programa para que no pareciera que quería participar en el concurso, pues prefería colaborar económicamente y ya he comprado 3 copias del libro digital. 30 monedas no es mi serie, no es lo que yo decidiría ver ni en un millón de años, pero malditos seráis, Elena, vos no, por picarme y meterme el gusanillo. Voy a acabar viéndola, lo pasaré fatal y me encomendaré al elebecerismo para no morir de miedo. Muy buen programa. Miriam se sale, Josebi está fantástico, César es sencillamente magnífico en su aparente sencillez, recalco lo de aparente, y la grandiosa Elena vuelve a brillar como no podía ser de otra manera. Voy a poder disfrutar, aparte de lo mal que lo pase, a un nivel distinto de la serie gracias a los datos y sugerencias aportados. Los puntos de vista me encantan. Gracias, solamente añadir que yo antes de ser elebecerista era católico.
Esta parte del comentario me llega al alma. Al mismo nivel, ¿sabes? Es como...
Al mismo nivel. Y entiendo y apoyo el hecho de que exista ese examen o carné de exorcista. Son temas que hay que tratar con muchísimo cuidado, pues está en el imaginario popular y mal llevados pueden hacer muchísimo daño. Hay que llevar un control muy grande, a mi entender, y conceder una supuesta autoridad a algunos para manejar estos temas si no se quiere acabar en rosarios de las auroras cada 2x3. Alguien tiene que estar autorizado para decir, mire caballero, que lo que tiene esa persona no es un demonio, parece apendicitis, haga el favor de irse corriendo a urgencias. Pues aunque estamos en pleno siglo XXI, eso está ahí y es socialmente muy peligroso. No sé si me explico. Con el tema de hacer una renovación de dicho permiso de exorcista, es sobre todo a nivel psicológico o psiquiátrico. Pues imaginaos cómo puede acabar alguien de zumbao si se dedica a tratar con gente que dice estar poseída cada día. Gracias de nuevo por esas casi 2 horas y media de programa que me ha hecho reír, aprender y sobre todo compañía en ahora mis montones de kilómetros de carretera que hago diariamente. Un saludo enorme y larga vida, Elena. Genuflexión y reverencia.
Gracias, Germán. Madre mía, ¿cómo vamos a levantar a partir de ahora? Ya no puedo seguir. En fin.
Solo tenemos que mantener ritmo. Sí. Y entonces ya tenemos el cielo ganado. Elena, ahora sí tú.
Chiragua Lea dice, Chiragua. Programa muy interesante como siempre. Quienes hemos visto alguna crisis epiléptica podemos dar fe de que puede llegar a asustar mucho. Si se mezcla con la superstición, no es extraño que se saquen conclusiones raras. Ojalá la neurología llegue a entender todavía mejor esta enfermedad. Sacad podcast pronto, que ya estoy con mono y volviendo a escuchar programas antiguos. Pues muchas gracias por revisitarnos y por tus palabras.
Dice, sacad podcast pronto, que ya estoy con el mono. Ahora mismo estará tirada en alguna cuneta con espuma en la boca porque nos hemos columpiado un pelín. Pero no pasa nada, seguimos para adelante.
Rishi Mountain nos dice, hola, gracias por el podcast. ¿Os animáis a comentar este
true crime?
Desaparición en el Hotel Cecil. Tenéis telita. Un trastorno, aguantar al último capítulo y la disección de cómo nace una teoría conspirativa. Seguid así, besos.
Ese pinta muy bien.
Lo tengo en mi lista desde hace un par de semanas y yo lo voy a ver sí o sí. O sea que a Rishi Mountain le diré que por lo menos en un correturno vendrá. Pero yo lo voy a ver sí o sí.
Como mínimo. Porque pinta muy guay. Bueno, Elena, lee tú a Francisco
Branch. Dice, a ver si os animáis con un análisis de The Big Bang Theory y en especial de Sheldon.
Está chulo, pero hablamos ya un poquito,
sí, de Sheldon,
¿no?
Hablamos de Sheldon un poco en el de Atípico también, sí.
Bueno, pero sí. Igual lo rescataremos para
yo
alguna cosa.
Yo soy una
cosa,
gran fan de Big Bang Theory, o sea que...
Súper, súper. Yo ya lo dije en su día, a mí me perdieron cuando los frikis empezaron a follar.
Eso lo dicen todos mis amigos frikis lo dicen.
¿Esto qué es? Frikis que follan. Esto es ficción. Bueno, leo yo a mi amigo Jos de Antiegos, que es el que he dicho yo que hay que ir a Antiegos a escuchar el de Ted Lasso. En el episodio de Friends dice: fantástico programa. No solo me ha encantado rememorar la serie, que he visto como 3 veces, sino que he redescubierto los personajes gracias a ese análisis que hacéis de ellos. Me ha encantado. Por cierto, hablando de Lisa Kudrow, quizá ya la habéis visto, pero por si acaso no es así, os recomiendo mucho The Comeback. Es comedia, solo 2 temporadas y con episodios no excesivamente largos. Es una serie muy buena, ojo. Es sobre una actriz de sitcom que vuelve a la tele con una serie nueva. El metalenguaje está ahí. Se habla mucho del funcionamiento de las sitcoms y de todos los problemas que se pueden encontrar los actores, más aún siendo una mujer de mediana edad, de la que se espera que sea graciosa, etc. Además, como curiosidad, la primera temporada es de 2005 y la segunda de 2014, y este salto temporal tiene sentido con la trama de la serie. Muy interesante, muy divertida, aunque no solo hay risas, y con un plantel de personajes que seguro que os darían para un nadie al volante. Postdata, me estoy poniendo al día con vuestro podcast y estoy disfrutando de lo lindo. Enhorabuena. Por cierto, The Comeback está en HBO. Guiñito.
Tomamos nota.
David Bernal, de Gmails, nos dice sobre el capítulo de Sex Education 2. Muy interesante el episodio. La serie me ha gustado mucho y el podcast ha estado muy bien interesante, sobre todo cuando habláis sobre la sexualidad en todas las franjas de edad. Muy instructivo, equipo. Saludos de Bernie. Saludos.
De Bernie. Y por último, Merimenchu dice en el episodio de Pseudociencias, Gurús y Sectas, ¿cómo os echo de menos? Estoy repasando todos los podcasts y este es genial, qué bueno. Pues muchas gracias. Y el otro día vi, por cierto, a ¿cómo se llamaba? El tipo este de gurú del bienestar, sale en Padre de Familia. Ahí, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo se llama?
Tony Robbins.
Sale en un capítulo de Padre de Familia. Acaba mal Tony Robbins, me refiero, en ese capítulo.
Está muy bien. Rompemos una lanza en favor de los autores. Pues ya está. Pues nada. Pues hasta aquí el programa de este mes, de este trimestre. Esperemos que no sea de este año.
No ha estado mal para después de estar 3 meses.
¿De verdad? ¿De verdad hacía 3 meses que no grabábamos?
Grabamos, yo creo, 2 meses y medio. Enero.
31 de enero, creo.
Sí,
30 de enero.
Al final de enero.
Han pasado 2 meses y medio.
En abril.
No puede ser.
Bueno, esto es lo que hay.
Este es el nivel. Nada, nos vamos a poner en marcha porque es que llevamos una temporada un poquitín paradites, pero nos ponemos ya enseguida con lo siguiente. Por cierto, Germán nos ha recomendado Yellowstone, que lo tenemos en Pluto TV.
¿Otra plataforma, ¿vale? más?
Sí, pero estás gratis.
Ah, bueno, vale, bien.
Estás vale. gratis. Yellowstone, que sale nuestro queridísimo Kevin Costner de Todos los Santos.
Kevin Costner.
Sí, sobre relaciones familiares. Muy interesante. Parece ser. Así que, de momento tenemos apuntadico Hotel Cecil y Yellowstone como posibles, si no nos encontramos
nada. Y
The
Comeback también, que nos lo recomienda y The
Comeback.
Jos.
The Comeback. Luego también quiero ver esta serie de ay, ¿cómo se llama? El de la máscara.
Jim Carrey.
El actor Jim Carrey. Vale, hay una serie que él hace como de presentador y tal, que todo el mundo dice que es buenísima, que ahora mismo no sé cuál es. Pero algo diremos en redes y tal, ¿vale? Nada, pues eso, pues hasta aquí este programa de Nadie al Volante. Esperamos que os haya gustado este repaso a los personajes e historias desde el punto de vista de su psicología. Un saludo, Elena, buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Un saludo, Miriam.
Un saludito.
Yo soy José Bi, un saludo y os esperamos en el próximo programa de Nadie al Volante.
Adiós.
Adiós.